Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Te acompañamos sábados y domingos hasta las 8:30 y acabamos de estrenar el último fin de semana del verano. Esto del cambio de estación pasa inadvertido para muchos, yo diría que para la mayoría, que fijan el fin del verano cuando sencillamente se les acaban las vacaciones, sobre todo si coincide con el final del mes de agosto. ¿Qué tiempo vamos a tener en este último fin de semana del verano? Va a ser un híbrido entre el verano y el otoño. Entra un frente por el norte que va a dejar lluvias intensas en el Cantábrico y en los Pirineos. Precipitaciones más o menos continuas en el norte. Allí se llevan ya la parte del otoño. Y en el sur se queda la parte más veraniega. En Murcia van a alcanzar hoy los 33 grados, 31 en Córdoba o 30 en Sevilla. Hoy todas las miradas se dirigen al País Vasco. En concreto, hacia Mondragón, en la provincia de Guipúzcoa. Este sábado es el día elegido por el entorno proetarra para rendir homenaje al asesino Henri Parot. Lo habían disfrazado como un acto para denunciar la situación carcelaria de este terrorista de ETA, aunque ya sabemos cómo suelen acabar estos eventos: con exaltación del terrorismo, con humillación a las víctimas y con la banalización de una historia de terror que ha marcado España durante décadas. La novedad es que después de que la Audiencia Nacional no se opusiera a esta manifestación, no prohibiera el homenaje, han sido los propios convocantes los que han decidido diluirlo y revestirlo de otro formato. Lo de Mondragón lo desconvocan, sí, pero mantienen concentraciones en otras plazas del País Vasco bajo el lema "No a la cadena perpetua, derechos humanos, convivencia y resolución". Les falta reclamar la paz en el mundo, los que justifican los asesinatos. Y lo de reclamar, por cierto, el fin de la cadena perpetua en un país como España, donde no hay cadena perpetua, deja clara la intención manipuladora de los convocantes. Hay una razón oficial para suspender lo de Mondragón. Un acto vergonzante que iba a tener un seguimiento más o menos numeroso, pero que antes de celebrarse ya había acaparado toda la atención. La razón oficial: dicen que no quieren posibilitar la confrontación porque las víctimas han anunciado que van a ir a Mondragón para manifestar su rechazo y su dolor ante el historial sanguinario de Henri Parot. Esto es lo oficial. La realidad es que, aunque el acto de Mondragón no estaba prohibido por la Audiencia Nacional, los convocantes sí se podían enfrentar a posibles delitos posteriores. La AVT ya había anunciado que, en función de lo que sucediera allí, iba a presentar una querella por un delito de humillación a las víctimas. Era el recurso, la vía judicial que les quedaba después de la controvertida autorización de la justicia. Lo anunciaba en el Gran COPE la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara.
Y en el auto de ayer se dice que, aunque esta no se puede calificar el acto de mañana de Parot como de enaltecimiento del terrorismo, podría ser de humillación a las víctimas. Pero claro que el delito de humillación a las víctimas es un delito de resultado. Por lo tanto, se tiene que producir para saber si ese acto humilla o no a las víctimas, ¿no? Por lo que yo veo ahí una vía de que podamos actuar una vez se celebre el acto.
Esa es la vía. La conclusión es que lo que no quiso prohibir la justicia, lo que era un acto para normalizar una vez más los crímenes de ETA, mientras el gobierno de Sánchez y el ejecutivo de Urkullu miraban hacia otro lado, se ha topado con la movilización de las víctimas del terrorismo. Solo las víctimas han sido capaces de poner frente al espejo a los que quieren cambiar el relato de la historia con total impunidad. Vamos a ver cómo se desarrollan esas concentraciones, pero es evidente que hay un asunto que no ha sido capaz de resolver la justicia, o mejor dicho, no ha sido capaz de resolver el legislador, que no ha querido tipificar estos actos de bienvenida, estos ongi etorri, y el actual gobierno no va a dar ese paso. Lo hemos visto con el homenaje previsto para hoy en Mondragón y modificado después, aunque la esencia sea la misma. La justicia dice que no puede anticiparse cuando todavía no se ha cometido el delito, aunque nadie tenga duda de lo que allí se va a producir. Y prima siempre la libertad de expresión ante el derecho de las víctimas. Esto hoy sigue sin resolverse. El acto de apoyo a Henri Parot ha tenido más repercusión que otros recibimientos, que otras bienvenidas, porque se dan varias circunstancias que lo hacen aún más doloroso. No es un terrorista más. Parot es el más sanguinario de ETA. Actualmente cumple condena por 39 asesinatos. Acumula 26 sentencias, con las que sumó casi 4.800 años de prisión. Y ahí está el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 5 niñas. Pero el historial terrorista de Parot es interminable. Hemos escuchado en las últimas horas a la viuda del teniente coronel José María Martín Posadillo. En julio de 1989 viajaba en un coche oficial junto a dos compañeros. Eran las 11 y cuarto de la mañana y acababan de salir del cuartel general del Ejército de Tierra. Al detenerse en una oficina de Renfe para hacer unas gestiones, dos etarras les ametrallaron. Lo ha contado su viuda.
Pues mire, yo iba en el coche con un hijo y una sobrina y lo oí por la radio del coche. Entonces, si puedes imaginar, lo esperaban a la salida del cuartel general, él iba a trabajar y al aparcar delante de Renfe, de la estación de Atocha, los ametrallaron.
Murió el marido de Maribel Franco, el coronel Martín Posadillo, y el comandante Julio Barangua. Han pasado más de 30 años y el homenaje, los actos que tratan de denunciar la situación de Parot, es como si volvieran a atentar contra su familia.
Perdonar es de cristianos, pero olvidar es de tontos. Pues que nada, que sigan en la cárcel, que es lo que tienen que hacer. Pues que piensen un poco en las víctimas que han tenido. Que nosotros no tenemos ninguna culpa de nada. Homenajear a un terrorista y a un asesino es que es absurdo.
Por lo demás, la mejor noticia del día nos llega en la actualización de los datos del coronavirus. La incidencia sigue cayendo. Lo hace hasta los 91 puntos, es la cifra más baja desde agosto de 2020. Si miramos los contagios, en el último registro aparecen 3.222 nuevos positivos. Es el dato más bajo desde el 12 de agosto de 2020, hace más de 13 meses. Baja el número de hospitalizados en planta, baja también el número de ingresados en UCI. Y esto tiene un responsable fundamental, que es la vacunación. Esto es importante recordarlo para los que todavía dudan o directamente se resisten a ponérsela. Estamos hablando de que en España casi 35.800.000 personas tiene ya la pauta completa. Esto es el 75,4% de la población. Ahora que se ha demostrado su eficacia, ahora que se ha confirmado que la vacuna es el peor enemigo del coronavirus, en España se ha dado ya un paso más. Se ha comenzado a poner la tercera dosis, eso que llaman vacuna de refuerzo, en las residencias de mayores y en pacientes de alto riesgo que se habían quedado fuera de la propuesta inicial. Josefa tiene 90 años y vive en una residencia de Hospitalet de Llobregat. Es la primera mujer en España en recibir esta tercera dosis.
Yo estoy contenta. Si hay que vacunarse otra vez, me vacuno otra vez.
El resultado de la vacunación está siendo un éxito, de eso no hay duda. Un éxito, bueno, del que se ha intentado apropiar tantas veces Pedro Sánchez. Y ese resultado hace olvidarnos de las deficiencias puntuales que se han ido planteando, de esos inicios, seguro que lo recuerdas, esos inicios en los que unos cuantos pillos se colaron cuando no les tocaba, o esos momentos de escasez en los que en el reparto, si metía la cuchara al gobierno y si podía castigar con menos dosis a su gran enemigo durante toda esta pandemia, la Comunidad de Madrid, pues lo hacía. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que en Cataluña se empiezan a caducar las dosis que tienen almacenadas. No han calculado bien y tienen lotes a punto de caducar o directamente ya caducados. Lo ha reconocido la secretaria de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Carmen Cabezas.
Hay algunas dosis que están en estos momentos pendientes de o que pueden caducarse o que se han caducado en estos días. Estamos cuantificando.
Lo que no concreta es cuántas les han caducado. Y estos son los que quieren ser independientes porque dices que son capaces de gestionar mejor y de hacer mejor las cosas que el resto. Pues eso. las vacunas caducadas. Y los buenos datos de la vacunación, la bajada de la incidencia está permitiendo abrir la mano. Las comunidades autónomas aprueban o anuncian el fin de restricciones, fundamentalmente en cuanto a foros y en lo referente a espectáculos y al ocio nocturno. Hoy hay noticia en Córdoba. No es un día más en esta ciudad de Andalucía. Más de un año y medio después, desde que se declaró la pandemia, este sábado sale la primera procesión con una imagen cargada por costaleros. Es la Divina Pastora. Desde enero de 2020 no recorría las calles de Córdoba un paso portado por costaleros. Todos se van a someter a un test antes de colocarse debajo de la imagen. Antonio López es el hermano mayor de la Divina Pastora de Córdoba. Tiene respeto, pero no miedo.
Los cofrades vivimos nuestra fe en la calle. Entonces, el miedo ha sido estar encerrado. No sé si me explico, pero a la hora de salir, nadie, por lo menos a mí, nadie me ha expresado que tenga miedo, porque, como te he dicho, el cofrade estamos y vivimos nuestra fe en la calle.
No se viene arriba con la vuelta de las músicas y de las marchas procesionales. Bueno, es un paso más, que ya se va necesitando. Es sábado, es 18 de septiembre, y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Prudencia.
Es lo que pide el Banco de España ante la subida del salario mínimo interprofesional. Advierte de que este incremento puede afectar de forma negativa a las pequeñas y medianas empresas, así como a los jóvenes y parados de más de 45 años.
A trámite.
El Constitucional admite el recurso del PP contra la ley de eutanasia aprobada el pasado marzo. Los populares argumentan que se trata de una derrota de la cultura de la civilización y exigen ofrecer cuidados paliativos a quienes lo necesiten.
Ocupación.
Este mediodía, ante el Congreso de los Diputados, se va a celebrar una concentración contra este problema. Exigen que se reforme la ley para que se proteja la propiedad privada y la paz social. En España, más de 100.000 domicilios están ocupados.
Sí, ya hemos perdido la cuenta, pero nuevo récord.
Este sábado será de nuevo el más caro de la historia en el precio de la electricidad, pese a que lleva dos días bajando. El megavatio hora vuelve a rozar los 160 euros. Es cuatro veces más que hace un año. La hora más económica será a las 5 de la tarde y la más cara a las 10 de la noche.
Autopsia.
Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados del hombre que ha arrollado una terraza en Torre Pacheco, en Murcia, y que ha dejado una víctima y dos heridos, además del fallecimiento del propio conductor. La autopsia aclarará si una puñalada previa le hizo perder el control. Las autoridades investigan su entorno.
Zona catastrófica.
La Junta de Andalucía solicitará este distintivo para Sierra Bermeja. El presidente de la comunidad, Juan Manuel Moreno, también ha señalado que pedirá la medalla al mérito civil a título póstumo para el bombero fallecido en la extinción del fuego.
Son las 6:13, ya sois muchos los que no se os pegan las sábanas, ni siquiera en el fin de semana de COPE. Esto no ha hecho nada más que empezar.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La última actualización ofrecida por el Ministerio de Sanidad nos deja 44 muertos y 3.200 nuevos contagios. La tendencia sigue a la baja. Muy buenas noticias. La incidencia acumulada se sitúa en los 91 casos por cada 100.000 habitantes. Datos que confirman la buena evolución de la pandemia, Álvaro García.
España registra la incidencia acumulada más baja desde agosto del año pasado y de hecho esta semana se han notificado 22.000 nuevos contagios, así que desde el verano pasado no estábamos en estos niveles. La situación en los hospitales también mejora, la ocupación en las UCIs está a punto de caer del 11%, pero sigue habiendo más de 1.000 personas ingresadas en estas unidades. En cuanto a la campaña de vacunación, el ritmo va bajando. Desde marzo que no se ponía ponían tan pocas dosis en una semana, pero la realidad es que más del 78% de la población ha recibido al menos una dosis. De hecho, ese porcentaje asciende al 89% si tenemos en cuenta la población a vacunar, es decir, mayores de 12 años. Ahora, la principal preocupación de las comunidades es saber qué hacer con las dosis que no se están inyectando, porque hay casi 6 millones de vacunas en neveras sin administrar.
Esto está llevando a las comunidades autónomas a levantar las restricciones. Andalucía, los aforos vuelven al 100% en lugares de culto, en teatros, en cines, en auditorios, lo mismo que en Madrid, pero a partir del lunes. Y en Baleares plantean una apertura del ocio nocturno para octubre. Algo que desde hoy ya es una realidad en Aragón. Discotecas y pubs han abierto hasta las 4 de la mañana. Nada, han cerrado hace apenas un par de horas. La misma línea sigue en el País Vasco. En este caso, se amplía el cierre hasta las 3 de la mañana. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El ocio nocturno puede reabrir sus puertas en Euskadi, la última autonomía española en permitirlo. Las condiciones son duras, eso sí, 50% de aforo, sin posibilidad de consumir en barra, tampoco en la pista de baile y, por supuesto, con mascarilla y cerrando a las 3 de la madrugada. Condiciones que no acaban de gustar al sector, que habla de sensación agridulce, como nos decía desde la sala Seven Clovers de Deva, Aikai Purua.
Una sensación muy agridulce. Dulce porque por fin nos permiten abrir y agria porque vemos que hay un agravio comparativo. Un agravio comparativo respecto al resto del sector.
El resto de la hostelería, en cambio, puede acoger el 75% del aforo y se aumenta a 12 el tamaño de las mesas. Todas estas medidas se revisarán en 2 semanas.
Con el levantamiento de muchas de las restricciones que todavía estaban vigentes, se da un paso más allá y se vuelve a hablar del pasaporte COVID. Ahora vemos cómo en Italia se ha convertido en obligatorio para acudir a tu puesto de trabajo, para cualquier empleo, no solo para esas profesiones de alto riesgo. ¿Qué supone esta medida? Si un empleado no presenta el pasaporte COVID, no podrá entrar por este motivo y contará como una falta injustificada. La de la pandemia no es la única curva en la que nos detenemos cada día. También nos tenemos que seguir fijando en el precio de la electricidad. Hoy pagamos la luz a 158 euros de media por megavatio hora. Es un pequeño respiro, como es habitual los fines de semana. Es más barato que el récord histórico que se alcanzó el pasado jueves, pero estamos hablando de, una vez más, el sábado más caro de la historia en toda la serie que se puede analizar. Bueno, desde el pasado jueves ya ha entrado en vigor el nuevo decreto del gobierno, que reduce del 5,1 al 0,5 el impuesto de la electricidad y que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de sus beneficios extraordinarios. Son medidas que tienen que ir a más, según contaba en Atenas Pedro Sánchez.
Que el precio de la energía y su alza es un problema europeo, no es un problema de cada uno de los países, y por tanto tenemos que encontrar soluciones a nivel europeo. A día de hoy lo que hemos hecho los Estados miembros ha sido responder con nuestros instrumentos nacionales, pero necesitamos empezar a abrir un debate a nivel europeo sobre el marco normativo que tenemos de los mercados de la electricidad.
Esto es un clásico, cuando los Estados miembros son incapaces de resolver sus problemas internos por ellos mismos, pues la solución es acudir a Europa, es mirar a mamá Europa. Lo cierto es que, como dice el presidente del gobierno, esta escalada del precio se está notando en varios países de nuestro entorno. Esto provoca que desde Bruselas estén analizando las decisiones adoptadas desde España. Todo ello mientras en Bélgica también experimentan el aumento permanente del precio de la luz. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El alarmante aumento del precio de la luz en España llega también a las instituciones comunitarias, que a estas horas siguen muy de cerca la situación. Se trata de un problema que está teniendo lugar en varios países europeos. La preocupación ya no es solo en España, sino también, por ejemplo, en la Comisión Europea, que está estudiando con atención las medidas que ha adoptado nuestro país. Necesitamos tiempo para analizar las medidas puestas en marcha, ha dicho esta semana un portavoz de la Comisión Europea. Seguimos muy de cerca la situación. Bruselas ve con atención cómo el precio de la luz no deja de crecer en España. Hay preocupación especialmente por los sectores más vulnerables de la población.
Gracias, José Luis. El precio de la luz que no deja de crecer, el de los carburantes, que sigue también en máximos, y eso no está ayudando nada a los colectivos que más necesitan, ¿no? A los más vulnerables, ahí están los jóvenes. Atentos a este dato. Solo uno de cada 6 jóvenes menores de 30 años ha conseguido abandonar el hogar familiar durante el año pasado. Solo uno de cada seis. Esto hay que ponerlo en perspectiva. Es el más bajo que se ha registrado durante el siglo XXI. Hay varios factores que explican esta situación. El principal, el paro. Un 40% en esa franja de edad. Y luego los que tienen un contrato no disfrutan de unas condiciones idóneas, más bien precarias. Esos son los principales factores. La consecuencia es que se retrasa, como te decía, la edad de emancipación. Datos y testimonios que ha recogido Sefi García.
El dato asusta. A los españoles que logran abandonar el hogar familiar antes de los 30 años está en su porcentaje más bajo desde que comenzó el siglo. Solo uno de cada seis de los que están entre los 16 y la treintena habrían logrado comenzar una vida independiente el año pasado. La ansiada de emancipación llegó a Lidia, por ejemplo, pasada la treintena, con estudios universitarios, máster y doctorado en la República Checa, tras buscarse la vida dando clases particulares como camarera y como monitora de ocio. Por fin trabaja en su campo, la química, con un contrato estable.
Yo, gracias a Dios, ahora mismo tengo una estabilidad económica, una estabilidad emocional. Pude independizarme y sentirme bien conmigo misma y dar el paso a poder evolucionar en mi vida. Pero tengo muchos amigos, no tienen la misma oportunidad y la verdad es que es bastante frustrante.
Con 33 años comienza su proyecto vital. Otros todavía están en el camino. Es el caso de Pablo, con 34 años y dos trabajos, por primera vez en su vida, ve abierta la posibilidad. Pero se está encontrando con otro tropiezo.
Es muy, muy difícil tener una vida independiente. Y casi imposible si lo haces en solitario. Si me voy yo solo, me gasto casi todo el dinero que gano en pagar un alquiler.
Y es que unos 3 millones de jóvenes de 16 a 25 años están en riesgo de exclusión social en nuestro país. Uno de cada cuatro menores de 30 no tienen ningún ingreso, son 6 puntos más que antes de la pandemia. De los que sí tienen empleo, la mitad tienen contrato temporal y el 26% a tiempo parcial no deseado, es decir, sin posibilidad de aumentar la jornada. La desesperanza campa a sus anchas.
No cumplir con esas etapas de la vida, antropológicamente hablando, hacen mella en la persona y como consecuencia también en la sociedad en su conjunto.
España es de los pocos países de Europa donde la probabilidad de que los jóvenes menores de 32 años sigan viviendo con sus padres se sitúa por encima del 50%.
Y es precisamente uno de los colectivos a los que más afecta esta noticia. Finalmente hubo acuerdo y el salario mínimo pasa de los 950 euros mensuales a 965, 15 euros más, una medida que se notaría en la nómina de cerca de 1,5 millones de españoles. Algo sobre lo que presumía el presidente Pedro Sánchez en Atenas. Presumía después de un debate interno y después de que miembros de su propio ejecutivo, del ala socialista, no hayan apoyado esta subida. Ahí está Nadia Calviño frente a la iniciativa de la vicepresidenta del ala de Podemos, Yolanda Díaz. Esto es lo que decía el presidente en Atenas.
Quiero también celebrar que el gobierno de España haya logrado un acuerdo con los sindicatos para continuar en la senda de aumento del salario mínimo interprofesional para poder llegar a ese 60% marcado por la Carta de Derechos Sociales Europeo, a ese 60% de salario medio que represente al final de la legislatura el salario mínimo interprofesional.
La subida mínima genera mucha controversia, polémica. De hecho, los empresarios y la patronal no se han sumado al acuerdo. El principal motivo que argumentan es que en los últimos años las subidas no van acompañadas de una productividad que incluso sigue bajando. Y esto puede traer consecuencias. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
La subida para este año es pequeña, un 1,5%, pero el salario mínimo acumula un incremento del 30% desde 2017 y el compromiso más inmediato es que llegue a los 1.000 euros en 2022. Todo incremento, aseguran los expertos, supone que unos trabajadores se vean incrementada su nómina frente a otros, los menos productivos, que pasarán a la economía sumergida o al paro, hasta 130.000 según los empresarios. Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
La recuperación está siendo más lenta en determinados sectores, en algunos sectores del sector servicios, en el que la incidencia del salario mínimo pues es particularmente elevada. Que también las empresas pequeñas y medianas, en las que la incidencia del salario mínimo también es importante.
Las subidas, insisten los expertos, deben acompañarse de formación para los trabajadores que pierdan su empleo. Desde la patronal, fuera del acuerdo, advierten que nuevas subidas unilaterales se pueden poner en peligro el diálogo social.
Han pasado 85 días desde que entrara en vigor en España, no sin polémica, la ley de la eutanasia. Por un tema legal de protección de datos no hay cifras, la ley está recurrida y eso abre la posibilidad a que haya cambios. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la petición realizada por el PP. Ya lo hizo también con vos. Ahora con la del PP, ¿con qué argumentos? Patricia Rossetti.
El recurso del PP, del que será ponente el progresista Conde Pumpido, considera que la ley de eutanasia vulnera varios artículos de la Constitución, como el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de las personas. También el que establece que todos los españoles somos iguales ante la ley y el que garantiza la libertad ideológica y religiosa. El partido de Pablo Casado sostiene que los expertos no fueron escuchados y que la ley se aprobó sin informes técnicos, sin informes jurídicos, ni médicos ni bioéticos. El TC da traslado del recurso al Congreso y al Senado, que tramitaron la ley, y al Gobierno para que presenten las alegaciones que consideren oportunas. El Constitucional tiene otro recurso contra esta ley, el presentado por Vox, que fue admitido en el mes de junio y del que será ponente la vicepresidenta del Tribunal, Encarnación Roca.
85 días desde que entrara en vigor la polémica ley de la eutanasia y en España sigue sin haber una ley de cuidados paliativos para luchar contra el descarte de los que más sufren, sin avances en ese sentido. Bueno, y ayer los 6 agentes de la patada en la puerta declararon en calidad de investigados. Los hechos se remontan al 21 de marzo de 2020, pleno confinamiento estricto. 9 jóvenes fueron detenidos en plena fiesta en un piso turístico en Madrid. Como no abrían la puerta, los policías nacionales optaron por echarla abajo.
Dígame el número, que lo queremos documentar para el vídeo. Dígame el número de identificación, el suyo como funcionario público de Policía Nacional, porfa. Dígame el número.
Se llevaron detenidas a 9 de las 14 personas que estaban en esa vivienda. A continuación, un juzgado de instrucción empezó los trámites contra los jóvenes por un presunto delito de desobediencia grave. Esteban Mestre, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá, explicaba el caso en Mediodía COPE.
Si los vecinos denuncian que ha habido ruidos, pues se abre un procedimiento administrativo, una multa por generar ruidos. Si existe un daño a la salud, pues eso también tiene un expediente administrativo, pero nada de lo que pasaba en esa casa era un delito.
Bueno, el debate aquí es si los policías hicieron o no lo correcto. Ellos aferran a que hubo un delito flagrante, algo que Mestre no comparte. Y atento a lo que sucedía en la localidad murciana de Torre Pacheco, cerca de las 4 de la tarde. 2 personas han muerto, otras 2 han resultado heridas después de que un vehículo arrollara las mesas de una terraza para terminar estampándose contra una vivienda. El conductor que conducía tenía heridas de arma blanca. El hombre ha muerto y también una de las personas que estaba en esas mesas de una terraza de un bar. Mesas que se llevó por delante. Antonio Montoro.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre el extraño suceso de Roldán. La principal hipótesis es que el conductor del turismo que arrolló la terraza del bar a gran velocidad hubiera sido apuñalado minutos antes y que perdiera el control del coche por las heridas. Según el alcalde Antonio León, ese es un extremo aún no aclarado.
Ahora mismo hay muchos rumores y muchas noticias, pero yo creo que ahora mismo, mientras no se puedan contrastar ese tipo de datos, ahora mismo los datos objetivos es lo que ha ocurrido, pero yo confío, ¿no?, que en la investigación por parte de la Guardia Civil nos pueda aclarar cuál es la causa exacta de este suceso.
Los 2 fallecidos son un hombre venezolano, cliente del bar, y un varón marroquí que conducía el coche siniestrado. Otros 2 clientes del restaurante resultaron heridos leves en ese accidente.
Ahora que poco a poco se va retomando la normalidad, ya te hemos contado que, bueno, se levantan restricciones en cuanto al ocio nocturno, también abren las barras de los bares. Ay, cuánto le gusta a la gente pimplar, ¿verdad?, en las barras de los bares. Bueno, seguro que muchos pagaríais por estar presente en un concierto que suene así. Así suenan los Black Eyed Peas en concierto. Son puro espectáculo y el próximo día 2 de octubre las pirámides de Egipto serán el escenario elegido por el grupo. Este show, en un escenario icónico, lo podrás seguir a través de streaming.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2. Soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Si te incorporas a esta todavía temprana hora de la mañana en este sábado, bienvenido. Estás escuchando la mañana del fin de semana de COPE. Y te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta las 8:30 de la mañana en un 18 de septiembre en el que a las puertas del Congreso de los Diputados se va a hablar del problema de la ocupación. Hasta allí lo van a llevar colectivos de afectados. En España hay más de 100.000 viviendas ocupadas, la mayoría propiedades vacías de bancos y fondos de inversión. En 2020 casi 15.000 personas denunciaron que le habían ocupado su inmueble, un 2,7% más que en 2019. Han aumentado en muchas zonas. Uno de estos barrios donde están sufriendo esta ocupación masiva es en La Coruña, concretamente en el barrio de Os Mallos. Alberto Pastoriza, vecino del barrio, cuenta su caso a COPE.
Yo estaba en mi local y bueno, vino una clienta mía y me dijo: oye Alberto, que te están cambiando ahora mismo el bombín de la cerradura del local tuyo, del almacén. Y entonces cuando me dijo eso, fui al bar de al lado, cogí el hierro que tienen este para bajar la persiana y salí corriendo. Ya fui a por ellos porque claro, tenía mercancía dentro, tenía un valor de más o menos aproximadamente de unos 6.000 euros dentro.
Los ocupas además son delincuentes y el barrio está completamente amedrentado. Cada día hay delitos, peleas, intimidaciones.
Después de pasar el mes y pico de lo sucedido, pues muy mal, peor aún, porque estamos recibiendo amenazas de muerte, estamos viviendo pues un caos total, un desorden en este barrio completamente, pero que se ha vuelto muy, muy peligroso.
Bueno, desde entonces le amenazan de muerte y vive con angustia el día a día. El miedo de este vecino es tal que sigue tomando pastillas que le ayuden a sobrellevar esta situación. Él mismo no da crédito.
Estaban allí en la puerta, iban justamente a entrar y bueno, tuve la suerte de conseguir que no entraran y ahuyentarlos. Pero bueno, yo tengo 49 años, llevo toda la vida trabajando para tener algo y que de la noche a la mañana, o un plis plas, como digo yo, que se te queden con lo tuyo, así es que es muy doloroso.
Para dar visibilidad a sus quejas, han convocado hoy una concentración en el Parque de Bioño a partir de las 6 de la tarde. Esperan que acuda a la convocatoria pues medio millar de personas y sobre todo que esta situación cambie cuanto antes. Con ese mismo objetivo, hoy otras asociaciones, también de afectados por la ocupación, se concentran en Madrid este mediodía ante las puertas del Congreso de los Diputados. Es sábado, es 18 de septiembre. Y hasta ahora hay más noticias que debes conocer y que repasamos con Sandra Senjo. El acto proetarra para hoy en apoyo a el sanguinario Henri Parot ha sido suspendido en Mondragón.
Eran para pedir la excarcelación de Parot, que asesinó a 39 personas, y estos serán sustituidos por concentraciones en varias localidades contra la cadena perpetua a los etarras. Además, se mantienen las convocatorias organizadas como respuesta por parte del Partido Popular, Vox y la Asociación de Víctimas del Terrorismo en varios puntos de España. Los damnificados continúan denunciando que se sienten abandonados por las instituciones.
Volvemos a vivir un sábado de récord histórico en el precio de la luz.
Hoy se sitúa por debajo de los 160 euros el megavatio hora, bajando por segundo día consecutivo, como es habitual en fin de semana, y tras el máximo jamás visto en el mercado mayorista registrado el pasado jueves. El pico, como suele ser habitual, se producirá a las 10 de la noche. La hora más barata será a las 5 de la tarde. Esta pasada noche, desde Atenas, Pedro Sánchez ha pedido abrir un debate europeo para tomar medidas más allá de cada Estado miembro.
Varias comunidades relajan restricciones ante la mejora de los datos de la pandemia.
La incidencia se sitúa en los 91 casos por cada 100.000 habitantes. No se registraba una cifra así desde hace más de un año. En Andalucía se permiten aforos al 100% en lugares de culto, teatros y cines. También en Madrid desde el lunes. Este sábado en Aragón discotecas y pubs abren hasta las 4 de la mañana. Misma línea que siguen en el País Vasco, que lo hará hasta las 3. Por su parte, Cantabria hará lo propio con este sector a partir del jueves que viene.
Y en deportes, el Celta cae al descenso en el comienzo de la quinta jornada de Liga. Alex García.
Los celestes perdieron ayer en Balaídos 1-2 ante el Cádiz, en un partido en el que los goles del Choco Lozano y Pacha Espino decantaron la balanza a favor de los gaditanos. El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, lamentó la falta de suerte de su equipo.
¿Cómo justificar tener un solo punto de 15? Ya... sí, que obviamente ya me preocupa esto, porque podemos hablar de juego, de situaciones, de un montón de cosas, pero la realidad es que tenemos un punto de 15, los errores los estamos pagando carísimo.
La jornada continúa hoy con 4 encuentros: a las 2 Rayo Getafe, 4 y cuarto Atlético de Madrid Atleti de Bilbao, 6 y media Elche Levante y a las 9 Alavés Osasuna. En baloncesto, la Liga Endesa comienza esta tarde con el debut de Valencia Basket y Baskonia a las 9 menos cuarto, y en motociclismo, clasificación del Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano, con Zarco y Viñales dominando los entrenamientos libres.
A las 7 menos 25 de la mañana, a esta hora buscamos alguna historia más. Para ello nos vamos a dar una vuelta por los periódicos regionales. Lo ha hecho Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, el primer tema que nos traes centraba gran parte de la información justo hace una semana. Estábamos pendientes de la evolución de ese incendio que arrasaba Sierra Bermeja. El sábado teníamos buenas noticias, se empezaba a estabilizar algunos puntos de ese fuego, pero el domingo habríamos pues con todo lo contrario. Se había destapado otro nuevo incendio con otro nuevo frente que complicó la situación ante la llegada de las lluvias. Sigue siendo protagonista este incendio de Sierra Bermeja, por ejemplo, hoy en el diario Sur de Málaga.
Lo que el fuego se llevó en Sierra Bermeja, titulan, con la situación ya bajo control, benditas lluvias a mitad de semana que, bueno, favorecieron esa situación que describías, Antonio. Pues es momento de hacer balance. Más de 10.000 hectáreas calcinadas es la primera aproximación. Podemos leer varias piezas en el diario que citabas y también una amplia galería en las que se puede observar cómo el fuego ha destruido gran parte del paisaje. También se cuantifican hasta un total de 54 explotaciones agrícolas dañadas. Para subsanar precisamente esos daños, la Junta de Andalucía ya ha confirmado que buscarán que se declare zona catastrófica, algo que siempre es clave para que entre el consorcio y se paguen todos esos desperfectos. Y una curiosidad, en las últimas horas se han tenido que cortar varios accesos a Sierra Bermeja por la afluencia de curiosos que buscan captar pues, fotos, ¿no?, instantáneas. Es importante porque hay que recordar, ¿no, Antonio?, que siguen las labores para rematar esa liquidación, ese incendio, y lo que también queda pendiente es una pregunta que sigue sin resolverse. ¿Quién prendió fuego a Sierra Bermeja?
Avanza la investigación porque todo apunta a que ese fuego fue intencionado. Lo que no llego yo a comprender es qué interés puede tener hacer fotos o acudir en masa a fotografiar una zona completamente devastada. Bueno, más cosas, momentos que nos está dejando la pandemia. Una historia bonita con este testimonio: mi padre necesita este abrazo para sentirse de nuevo feliz.
Es lo que dice Eva. Su padre se llama Enric y llevaba 544 días sin poder darle ese abrazo. Es un octogenario que vive en una residencia valenciana en el barrio del Cabañal, en la capital. Ese abrazo se ha permitido después de que el gobierno de la Generalitat Valenciana permita de nuevo el contacto sin distancia de seguridad en este tipo de centros que se encuentran en riesgo bajo de coronavirus. Hasta el momento no podían. Esta historia la podemos leer en El Levante. El Mercantil Valenciano es un ejemplo de los muchos reencuentros que se están produciendo. La imagen, lógicamente, es la de ese abrazo.
Ese abrazo eterno que se están dando los familiares con esos residentes, con esos mayores, a los que no han podido ver y no han podido abrazar en mucho, mucho tiempo. Seguimos avanzando en la mañana del fin de semana. Y lo hacemos ahora con el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Como ya has contado, el colectivo de apoyo a los presos etarras que tenía para este sábado organizado un homenaje a Henri Parot ha suspendido el homenaje en Mondragón. Lo que pasa es que ha cambiado el plan. El plan que va a hacer este colectivo es pues rendir homenaje a este etarra pues en plazas de pueblos del País Vasco y de Navarra. La Audiencia Nacional no prohibió el homenaje. La verdad es que la Audiencia Nacional lo tenía muy complicado porque por la vía penal es muy difícil prohibir un homenaje así. Por la vía administrativa quizá fuese más fácil y desde luego, antes de que esta organización cambiase el homenaje por estas celebraciones o manifestaciones en pueblos y plazas, la fórmula hubiera sido que la delegación del gobierno de Sánchez, del gobierno de Madrid, en el País Vasco, hubiera prohibido ese homenaje o que lo hubiera prohibido el propio gobierno vasco. Lo que pasa es que no están por la cuestión, no están por tomar una medida, digamos, drástica frente a estos homenajes que en el fondo son abiertamente o no abiertamente una exaltación del terrorismo. Ayer el PNV, el gobierno vasco, bueno, pues criticaba con medias palabras, porque pedían empatía para las víctimas. Mire, si no se trata de tener empatía para las víctimas, si lo que hay que tener es claridad moral sobre lo que sucedió en el País Vasco y sobre lo que significa Henri Parot, sus asesinatos y su falta de petición de perdón. No se trata solo de empatía, que por supuesto hay que tener. El PNV decía que habían metido la pata. No han metido la pata. El colectivo de presos no ha metido la pata. El colectivo de presos quiere convertir a los que son verdugos en víctimas, quiere invertir la carga de la culpa. Esta cuestión sigue presente, es decir, el homenaje se ha convertido en otra fórmula, pero sigue presente la pretensión del entorno etarra de convertir a los verdugos en víctimas. Este era el propósito del homenaje, ¿no? Acusar al Estado de una cadena perpetua que no existe. No, mire usted, aquí hay un culpable que es el que ha matado a 39 personas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos avanzando en esta mañana del fin de semana de la cadena COPE. Y sí, es el último fin de semana del verano. Esto, ya sabes que la semana que viene cambiamos de estación. En ciertos puntos ya de España se nota en el tiempo ese carácter otoñal, con lluvias, con bajada de temperaturas, en el sur no tanto. Bueno, con el fin del verano termina también la temporada de fiestas por toda España, por ciudades, por pueblos. O hay que decir que más bien la temporada de no fiestas se despide. Quedan algunas, y algunas muy significativas. Ahí está San Mateo, ahí está San Miguel. Pero pasado el 8 de septiembre, la Virgen, pasado el Cristo, las fiestas de la Santa Cruz, prácticamente ya de forma general, quitando esas excepciones, se da por concluida la temporada festiva. Son muchos gremios, muchos sectores los que viven gracias a las fiestas de pueblos y ciudades. ¿Cómo les ha ido en este segundo año de pandemia? ¿Han tenido cierto alivio? Sí, pero muy pequeño, porque depende de los sitios. En algunos lugares no se ha celebrado absolutamente nada. Y en general ha habido, Andrea Espuña, buenos días.
Hola, buenos días.
En general ha habido poco movimiento.
Pues sí, la verdad que el mapa de celebraciones este verano se podría decir que ha estado apagado. Más allá de algunos municipios, de puntos muy concretos que no se han podido resistir a celebrar ciertos actos, la tónica general ha sido la del cartel de cancelado. Esto ha afectado a todos los sectores, a todos los gremios, empezando por los feriantes. Por ejemplo, Antonio, mira, él trabaja sobre todo en la zona de Navarra. Tiene varias atracciones, de los típicos cochecitos, escalestri, y en un verano normal solía visitar 22 pueblos. Este año, de momento, ha ido a 2.
Un par de ellos me quedan más por hacer, pero vaya, van a ser fuera de lo que son las no fiestas. O sea, que no van a haber actos, no va a haber ninguna cosa ni nada, o sea, menos todavía. El caso es que los críos mayorcitos, esos sí suelen ir a la feria bien, pero para nosotros que tenemos cosas para críos, para niños, ahí están un poco reacios.
Bueno, son los padres en los que en muchas ocasiones se muestran un poco reacios por el miedo al contagio. Al fin y al cabo, pues en este tipo de atracciones los niños tocan mucho el cochecito, suelen irse mascarilla, pero bueno, más allá, lo que comentaba Antonio es que se van a los pueblos fuera del periodo de fiestas, entonces la afluencia, como es lógico, baja, y esto es evidente que se nota en la cartera.
Hay mucha gente, lo que pasa es que ahora tampoco se puede vender, ¿me entiendes? Porque la gente no tiene dinero para comprar. Entonces, si la gente no tiene dinero para comprar, claro, los precios se han devaluado mucho también. Entonces, la gente que está vendiendo casi los está regalando. Ahora te los dan, pues nada, vamos. A ver, lo primero es tener tu disponibilidad, ¿me entiendes? Lo demás ya vendrá, si viene.
Bueno, contaba Antonio este feriante que muchos de sus compañeros han tenido que echar la lona y buscar el pan en otro sitio. Han tenido que directamente, y lo decía, pues colocar donde podían y al precio que han podido sus atracciones. Este es uno de los gremios que sufre las consecuencias de estas no fiestas, pero no es el único, hay muchos otros. Por ejemplo, el de los espectáculos taurinos. Seguro que en las fiestas de tu pueblo, de tu ciudad, has disfrutado más de una vez de las vaquillas. Has visto los concursos de recortadores, encierros, en definitiva, todo tipo de espectáculos taurinos populares.
Mira, si te parece, Antonio, vamos a poner el foco en la Comunidad Valenciana, porque allí, ciertamente, las fiestas no se entienden sin los festejos taurinos.
Como en tantas otras comunidades, pero Valencia, la Comunidad Valenciana, sin duda alguna, es una región muy taurina. La comunidad limitó este tipo de espectáculos a plazas de toros con aforo reducido, y ahí quedaron fuera pues los bous al carrer, esos toros en la calle que no se han podido celebrar.
Claro, no se han podido celebrar al menos de la forma tradicional que se conoce. Gregorio es uno de los empresarios taurinos que, fíjate, más eventos realiza en la Comunidad Valenciana. Te voy a dar un dato bastante significativo. De los 9.000 festejos taurinos que se realizaban en la temporada prepandemia, solo se han llevado a cabo un 10%.
Sobre todo poblaciones donde vive mucha gente, que se han adaptado a la normativa y han hecho sus festejos en plazas de toros. Pero las poblaciones más pequeñas, que son tradicionalmente también las que más festejos populares dan, sí que no han podido hacer frente al montaje de la plaza portátil porque era un coste adicional.
Claro, el resumen es que es un gasto muy grande para un evento muy arriesgado.
Y muchos ayuntamientos o peñas taurinas sentían el temor de contratar festejos taurinos y que llegado el momento, a lo mejor, incluso en el momento de contratarlos, que tuvieran permitidos un 75% del aforo, pero como te digo, sentían miedo de que cuando llegara el momento, a lo mejor por alguna quinta ola o cuarta ola, el aforo se les hubiera reducido a un 40 o un 50%, ¿no?
Bueno, esto en Valencia. Luego hay otras comunidades autónomas también muy taurinas. Ahí está Castilla-La Mancha, la provincia de Guadalajara, en la que se han celebrado pues festejos populares muy aislados, en pueblos muy concretos y muy contados también. En Zaragoza, en Quinto, por ejemplo, este pueblo de 2.000 habitantes optó por unas vaquillas solo para vecinos. Aún así, ya digo, son casos muy, muy aislados.
Pues sí, son casos muy puntuales. Y bueno, Antonio, hemos hablado de ferias, de toros, de vaquillas, y falta una de las cosas más importantes en toda fiesta, las orquestas.
Y las verbenas, ¿qué serían las fiestas y las verbenas? ¿Qué seríamos nosotros sin las verbenas? Bueno, aquí están todo lo que rodea a esas verbenas. Ahí están las empresas de contratación, ahí están los montadores, ahí están los músicos. Y han podido celebrarse espectáculos musicales, pero con muchas restricciones, con público sentado, sin bailar, con control de aforos también, Andrea.
Pues sí, la verdad que al sector le ha costado hacer números este verano, sobre todo en zonas y pueblos donde los contagios han subido de forma categórica. Por ejemplo, en La Rioja, las orquestas como La Pasarela han tenido una agenda más que incierta. Sergio es su técnico de sonido y director, y contaba cómo lo ha sufrido.
Julio teníamos 4 o 5 y se cancelaron todos a última hora, porque como estábamos ahí en plena quinta ola. Y luego en agosto hemos hecho 11 y en septiembre tenemos también 11. Claro, normalmente nosotros en agosto hacíamos 25, 28 y en septiembre pues también 20, 25. Y el problema viene ahora, pues que llega el invierno y ya en condiciones normales, antes de la pandemia, ya el invierno se trabaja poco porque ya no hay fiestas y todo eso. Y pues eso, pues este invierno pues, si no se trabaja, pues va a estar complicado el tema.
Y como la orquesta de Sergio, como La Pasarela, pues prácticamente todas las orquestas de este país que han estado sin trabajar pues desde marzo de 2020, con actuaciones muy aisladas y muy puntuales. 16 meses hasta que en julio se vuelvan a subir al escenario y como ha contado, con muchas cancelaciones.
Claro, muchas cancelaciones y un futuro bastante incierto, pero fíjate, a pesar de todo, de la situación, de la ansiedad, de todo lo que rodea, no hay nada como subir al escenario y notar ese cariño del público.
Nosotros, donde hemos estado, se ha llenado, y aunque la gente está sentada, pero la gente disfruta, de desconecta un rato, y intentamos hacer que colabore un poco la gente, ya que no se puede bailar, pues sabes, que canten, que levanten las manos, y la verdad que la gente está con muchas ganas de música, de fiesta, de lo que se pueda, de desconectar un poquito de esta pesadilla.
Hay ganas de fiesta porque es la esencia, sin duda alguna, de nuestras tradiciones, y en muchos casos, o la mayoría, también de nuestros orígenes. Y no nos hemos querido olvidar en la mañana del fin de semana de unos de los sectores más golpeados por esta pandemia, que sigue sufriendo las consecuencias. Es ese sector o todos esos gremios que rodean a las fiestas patronales. Andrea Espuña, gracias. Buenos días.
Buenos días.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Que te llaman por teléfono y te preguntan qué escuchas los sábados y los domingos de 6 a 8 y media? Pues ya sabes, la mañana del fin de semana. Y estamos en un buen momento para echar la vista atrás y para repasar lo que ha dado de sí esta semana, marcada sin duda por la visita del Papa a Budapest y a Eslovaquia. No me gusta quedarme con la anécdota, pero antes de entrar en detalle quiero que escuches las palabras que en pleno vuelo de vuelta Francisco dedicó a la corresponsal de COPE en el Vaticano, que también viajaba en ese avión.
Se diceva que esta jornalista es a disposición las 24 horas para el trabajo, que siempre lascia pasar gli altri prima, lei dietro, e che sempre dà la parola agli altri, e lei cita. Bello, di un giornalista che dicano questo. E questo lo dice Manuel Beltrán sulla nostra Eva Fernández. Grazie.
Bueno, al Papa se lo entiende perfectamente. Habla de una periodista que está 24 horas disponible, decía Francisco, que siempre deja pasar a los demás y que siempre da la palabra a los demás y ella calla. Esto lo dice un compañero sobre nuestra Eva Fernández, que es la gran artífice de la entrevista del Santo Padre con Carlos Herrera, y son palabras que Francisco hace suyas y nosotros también. Bueno, vamos ya con lo esencial de ese viaje, el primero tras la operación de julio, y ya está con nosotros el director editorial de COPE, José Luis Restán. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis.
Hola, Antonio, muy buenos días.
Bueno, yo sé que tú también subrayas las palabras del Papa sobre nuestra Eva Fernández.
Hombre, es un gusto escucharlo y que eso lo diga nada menos que el Papa delante de todos los compañeros, la verdad.
Bueno, esto no deja de ser una anécdota.
Pues sabemos lo verdad que es, eso sí.
Es verdad, pero es una anécdota. Bueno, vamos con lo esencial, con los mensajes que ha dejado el Papa en este último viaje. José Luis, se habla mucho del papel de la Iglesia en la sociedad. Y ante los obispos, ante sacerdotes de Eslovaquia, dejó una reflexión que nos debería hacer pensar a todos, los laicos incluidos. Francisco presenta a la Iglesia como una fuente de esperanza para las personas. Uno de los desafíos, sin duda.
Bueno, desde luego, este viaje ha replanteado cuál es en la forma de la misión de la Iglesia, porque es una cosa muy curiosa. Es un viaje que ha discurrido, yo creo, entre dos ejes. Uno, la memoria de lo que sucedió hace no tanto, cuando éramos jóvenes, nosotros, bajo el telón de acero, antes de la caída del muro de Berlín, en Eslovaquia, en Hungría, como en Polonia, como en Rumanía, como en Chequia, los católicos y otros cristianos también sufrieron una dura persecución, pero nunca dejaron de testimoniar la fe. Se ha evocado estos días, el Papa ha evocado grandes figuras, grandes pastores, grandes cardenales que sufrieron prisión, exilio debido a esto. Cardenal Wyszynski, que fue beatificado el pasado sábado. Cardenal Mindszenty, que fue exiliado de Hungría. El cardenal Jan Korek, un eslovaco que era obispo clandestino y que trabajaba de limpiacristales en Bratislava. Pero claro, la memoria agradecida a estos testigos, que son en cierto modo los padres y los abuelos de los que han escuchado al Papa estos días, no se puede transformar en mera nostalgia ni tampoco en una especie de rigidez. Ha cambiado el tiempo, los desafíos son distintos, no más difíciles que aquellos, pero la forma ha cambiado, y la Iglesia tiene que ver cómo responde hoy a lo que es su misión, que es el anuncio de la belleza del Evangelio, que se traduce después en tantas cosas. Se traduce también en defensa de los más débiles, y hemos escuchado al Papa hablando de la situación de las comunidades gitanas en Eslovaquia, o del riesgo del antisemitismo que vuelve a surgir, o de los que son descartados en nuestra sociedad.
Y por eso te iba a preguntar, José Luis, porque el último viaje de Francisco estaba marcado por muchos frentes, pero se puso el foco en un encuentro esperado, el que mantuvo, lo decías, con la comunidad gitana. Hay un barrio en la segunda ciudad más importante de Eslovaquia, en Košice, donde viven hacinados más de 4.500 gitanos, y Francisco, como decías, José Luis, no se quiso olvidar de ellos.
Bueno, no, Francisco quiere siempre poner a los últimos en el centro. Es una de las, diríamos, de los rasgos del pontificado. Y efectivamente, los gitanos, que además tienen una historia terrible, también de persecución durante el nazismo, después durante el comunismo, y ahora en un contexto de libertad, pues viven una marginación tremenda. La verdad es que las imágenes de ese barrio son duras, son duras cuando se ven. Y el Papa les ha querido decir a la comunidad gitana que la Iglesia es también su casa, y que nadie debe sentirse en la Iglesia fuera de lugar. Y además ha hecho un reclamo a una sociedad que está creciendo, a una sociedad que se está desarrollando, que quiere ser plural, que está orgullosa de sus conquistas, que no puede hacer todo esto a costa de los más débiles, de los más vulnerables, que tiene que integrar, que tiene que proteger a todos. Yo creo que ha sido un mensaje muy fuerte, ciertamente, entre otros que se han producido estos días. Sí.
Y eso está dirigido a los gitanos y a todos esos colectivos vulnerables, más apartados de la sociedad. Bueno, es un momento habitual, esperado, de regreso. El Papa atiende a los periodistas en el avión. Y allí, en esa charla que mantiene con los que le han acompañado en ese viaje, no rehúye ninguna pregunta. Y han tenido especial repercusión, José Luis, sus palabras sobre las uniones de homosexuales y sobre el aborto.
En realidad el Papa no ha dicho absolutamente nada nuevo, pero ha explicado y ha clarificado algo que fue objeto de polémica por una grabación en una película documental. Efectivamente, el Papa ha subrayado que el matrimonio es el matrimonio. La Iglesia lo entiende así. Es un sacramento instituido por el Señor y ya no tiene el poder y, por tanto, tampoco la intención de alterarlo. Es el matrimonio, se da entre el hombre y mujer. Esta diferencia sexual es esencial para constituir lo que en todas las culturas de la humanidad se ha llamado matrimonio. Eso sí, la Iglesia reconoce y ve bien y alienta que los estados garanticen los derechos de las personas, también de las personas homosexuales, pero no solo, también de otras formas de convivencia, también a lo mejor de dos mujeres viudas que viven juntas para intentar sostenerse, o de unos hermanos, en fin, modalidades de convivencia en las que hay que proteger derechos que tienen que ver con las herencias, que tienen que ver con la salud, que tiene que ver con el patrimonio de las personas, y que existen diversas modalidades, leyes de uniones civiles, el famoso pacto de convivencia que existe en Francia. El Papa no se mete en eso porque no es su función. Y deja muy claro una cosa: afirmar que el matrimonio entre hombre y mujer es entre hombre y mujer tal como lo concibe la Iglesia no es marginar ni condenar a los que viven de otra manera. A las personas homosexuales, el Papa ha dicho, la Iglesia les considera absolutamente hermanos con toda su dignidad, y a muchos de ellos ellos, esto también hay que decirlo, porque no se suele decir, también vienen a la iglesia y también buscan el acompañamiento y la palabra de la iglesia. Y la iglesia lo hace, pero sin dejar de decir aquello que le corresponde. Y ha lanzado un mensaje el Papa, que para mí es lo más novedoso, a los periodistas que estaban allí haciéndole preguntas, pero a través de ellos a los políticos y a la sociedad en general y a la opinión pública que llamamos. No, por favor, ha dicho él, siempre dice, por favor, no pidáis a la iglesia que guarde silencio o que rechace lo que es su verdad. Y esto es lo único que la iglesia pide. No le obliga a nadie a vivir como ella propone. Pero por favor, que en este como en otros temas, no la iglesia no se le intente forzar al silencio o a abandonar aquello que es parte de la verdad que ella entiende del hombre, de su vida, de su significado, de su destino.
Bueno, cuestiones sobre las que ya se ha pronunciado el Papa alguna vez, pero que conviene recordar e insistir en el mensaje. Hasta el próximo viaje. Se habla de que puede ser a Escocia, a Glasgow, en el mes de noviembre. No está concretado todavía, así que a esperar. Lo que no esperamos es nada, porque el próximo sábado volvemos a encontrarnos. José Luis Restán, un fuerte abrazo.
Otro para ti, Antonio.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña desde las 6 y hasta las 8 y media en la mañana del fin de semana de COPE. Hoy las víctimas del terrorismo, especialmente las víctimas del asesino Henri Parot, vuelven a sentir el dolor. Te venimos contando que el colectivo Proetarra de Presos ha suspendido esa marcha homenaje a Parot, un recorrido de 31 kilómetros por Mondragón, que son los mismos que este asesino lleva en la cárcel. Se suspende esa marcha, pero en cambio han convocado actos en medio centenar de municipios del País Vasco. No es cuestión de anticiparse, pero conocemos los antecedentes de convocatorias similares y sabemos también cómo terminan, con exaltación de los etarras y, en definitiva, con humillación a las víctimas. Por eso quiero que escuches a Carlos. Una mañana del 25 de mayo de 1979, el padre de Carlos, el coronel Jesús Ábalos Jiménez, viajaba en un vehículo militar sin escolta con tres compañeros más. Estaba otro coronel, Agustín Lasso, y el jefe, el teniente general Luis Gómez Ortihuela, que entonces era jefe superior de personal del ejército. El conductor se llamaba Luis Gómez Borrego. Circulaban por la calle Clara del Rey en Madrid y en las inmediaciones de ese punto, en el madrileño barrio de La Prosperidad, les esperaban dos miembros de ETA armados con metralletas y granadas de mano. Habían completado su macabro plan para despistar, vistiéndose con monos de trabajo de color azul. El trabajo que en realidad iban a hacer era destrozar la vida de cuatro familias. Cuando pasó el vehículo militar, los terroristas dispararon dos ráfagas de metralleta y lanzaron una granada dentro del vehículo. Los cuatro ocupantes fallecieron, los cuatro militares murieron. Carlos es uno de los cinco hijos que tenía el coronel Jesús Ábalos y en la linterna de COPE recordaba ese instante.
Yo nunca jamás pensé que fuese mi padre. Yo me enteré a las 2 de la tarde, insisto en que no había móviles en esa época, y cuando llegué a mi casa no había nadie de mi familia. Cuando llegué al portal había mucha gente y todos dirigieron hacia mí la mirada, y ahí es cuando ya me di cuenta que efectivamente mi padre había fallecido.
Carlos pedía que nos pongamos en el lugar de las víctimas, que ven como una parte de la sociedad y también del gobierno asume que este tipo de homenajes entran dentro de la normalidad.
Tenemos unas leyes penales que son delirantes, que permiten que sujetos como este tío, con 39 asesinatos y 43 heridos, salga a la calle relativamente joven, con 63 años, es una vergüenza. Y asuntos tan graves como este da lugar a que la sociedad española ya esté acostumbrada.
Esto lo decía Carlos anoche en la linterna después de comprobar que la Audiencia Nacional no prohibía el homenaje a Henri Parot previsto en un primer momento en Mondragón, en Guipúzcoa. Y lo decía también el hijo de este asesinado por ETA después de que la delegación del gobierno en el País Vasco se haya puesto de perfil. Finalmente, los colectivos proetarras de presos han reconvertido su idea inicial.
¿Han cedido a la presión de las víctimas y de determinados medios de comunicación? Pues no exactamente. Lo que van a hacer es expandir su mensaje por medio centenar de plazas de varios municipios del País Vasco. Dicen que protestan contra la cadena perpetua. Pues que se vayan a Francia a protestar por esa figura carcelaria, porque en España no hay cadena perpetua. Las víctimas avisan, además de convocar ellos también concentraciones de protesta en Madrid, en San Sebastián, en Zaragoza, en Granada, avisan. Irán a la justicia si se produce delitos de exaltación del terrorismo o delitos de humillación a las víctimas. PP por un lado y Vox por otro también van a acudir esta mañana a Mondragón a protestar. Un sábado en el que el problema de la ocupación de viviendas va a llegar al Congreso de los Diputados, no a su interior, va a llegar a las puertas. Y va a llegar por un colectivo de personas afectadas por este problema, afectadas como Inma. Inma tiene un piso en una promoción de 90 viviendas, en la que más de 60 casas están ocupadas. Este edificio está en Orche, que es un pueblo de Guadalajara, de poco más de 2.500 habitantes. Arrastran el problema desde hace 8 años, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y determinadas promotoras salieron por patas dejando el pastel a los bancos. Las casas que no están vendidas han sido asaltadas de forma ilegal. Inma pagó religiosamente su casa, pero se ha tenido que ir. La convivencia en ese edificio, para los legítimos propietarios, es imposible.
Venden, alquilan, ha venido cada vez gente más conflictiva, que antes no es que no lo hubiese, porque yo el tiempo que estuve viviendo, yo ya sufrí, porque se conectaban a la luz del portal y así la luz les salía gratis. Yo tengo denuncias de que se han conectado a nuestro contador, nos han forzado cerraduras, incluso en uno de los trasteros que tenemos me hicieron en el techo una especie de butrón y se colaron. Ya no estábamos a gusto allí, teníamos miedo y nos fuimos.
Y por la presión de los ocupas, pues los que han pagado su vivienda, se tienen que marchar. Bueno, escuchamos muchas veces a los afectados, Inma es una de ellas, por la ocupación, pero se escucha poco a los ocupas, a los que asaltan a las viviendas. Al hilo de lo que decía esta vecina, quiero que escuches a uno de esos ocupas. Hace un tiempo colgaba un vídeo en las redes sociales amenazando directamente a los vecinos de este pueblo de Orche. El vídeo es largo, está lleno de insultos, de excesos verbales, que a esta hora de la mañana no es conveniente reproducir, pero hemos salvado esto.
Esto más tranquilo, venís aquí a tirar ladrillos, pues ya os digo yo que esto no va a quedar así, porque vamos a dar con quien ha sido.
Hombre.
Y por mi muerto, porque no le cogí, si no, estaría muerto.
Así se las gastan. Este es el nivel de los ocupas y sus amenazas. En Orche, en este pueblo de Guadalajara, ese medio centenar de viviendas ocupadas se ha convertido en un foco de inseguridad. Han entrado en juego las mafias y hacen negocio con las casas, revendiéndolas después a 1.200 euros y ofreciendo gratis el servicio de luz, el servicio del suministro de agua, que no pagan porque tampoco nadie se lo reclama. Este mediodía, ante el Congreso de los Diputados, se va a celebrar una concentración contra la ocupación. Exigen que se reforme la ley para que se proteja la propiedad privada y, en definitiva, la paz social. Para que te hagas una idea del problema, en España hay más de 100.000 viviendas ocupadas. En 2020, 14.600 personas denunciaron que le habían ocupado su inmueble, un 2,7% más que en 2019. Pero si nos situamos unos años antes, en concreto en 2015... y atención a este dato, vemos que las denuncias han aumentado en un 40%. En aquel año se presentaron 10.300. Y es un problema creciente, porque los que asaltan las viviendas de forma ilegal conocen todos los resquicios y agujeros que tiene la ley. Y porque en determinadas administraciones también, en el actual gobierno de coalición incluso, hay quienes sintonizan con el movimiento Ocupa, al que presentan con cierto romanticismo. Y luego está la gran China en el zapato que se le ha metido al gobierno y que no sabe cómo sacársela. Esto a los ocupas no les preocupa porque no pagan la luz, pero al resto sí. Es sin duda el mayor elemento de desgaste de Sánchez, que trata de desviar la atención como puede sin conseguirlo. Llevamos muchos sábados con el mismo titular. Ya sabes, el sábado con el precio de la electricidad más caro de toda la historia. Y este también.
vuelve a alcanzar ese récord. Cierto es que lleva dos días seguidos bajando, pero esta fue la tendencia también de la semana anterior, y aún así el megavatio hora vuelve a rozar de nuevo de media los 160 euros, lo que supone cuatro veces más que el mismo sábado de 2020. Hay que esperar al efecto de las medidas aprobadas esta semana por el gobierno. Se mantiene hasta final del año el IVA reducido del 10%, una bajada que hasta el momento ha sido superada porque el precio de la electricidad no para de crecer. Y luego está la suspensión del impuesto a la producción eléctrica o la bajada al mínimo del impuesto especial a la electricidad. Esto debería implicar una bajada en las próximas facturas de la luz, pero hay que ver cómo se comporta el mercado mayorista. Sánchez no las tiene todas consigo, ve que es un problema que le sigue superando, y en Atenas, en la cumbre europea, hablaba de dar una respuesta común, conjunta.
La energía y su alza es un problema europeo, no es un problema de cada uno de los países que estamos aquí presentes o de los Estados miembros que componemos la Unión Europea. Es un problema europeo y, por tanto, tenemos que encontrar soluciones a nivel europeo.
Cuando los problemas aprietan, mamá Europa es el cobijo, y es verdad que es un problema europeo. Pero también es cierto que España paga la luz más cara de toda Europa, junto con Italia y junto con Portugal. A mucha distancia de Francia, de Alemania o de Bélgica. Si se cumple la tendencia de los últimos fines de semana, mañana se espera que baje, pero estamos hablando en todo caso que cuadriplica el precio de hace justo un año. Estamos a sábado, es 18 de septiembre, y tienes que conocer más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Incidencia.
La más baja desde hace más de un año. Se sitúa en los 91 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado además algo más de 3.000 nuevos contagios y 44 fallecidos. Cataluña ha empezado ya a suministrar terceras dosis en las residencias.
Apertura.
País Vasco reabre el ocio nocturno a partir de mañana hasta las 3 y con aforos del 75%. Por su parte, Cantabria lo hará el próximo jueves. Desde la pasada noche, pubs y discotecas ya abren hasta las 4 en Aragón.
A prisión.
Protegidos por los policías con los que se repartían el negocio, los narcotraficantes detenidos esta semana en Mérida actuaban con la más absoluta impunidad. Cuatro agentes se encuentran en prisión provisional por colaborar con esta red de cultivo de marihuana.
Agresión.
Detenido un hombre por abusar sexualmente de cinco mujeres en Barcelona. Estrangulaba a sus víctimas en el portal de sus casas para después violarlas. Los abusos sexuales y violaciones se han incrementado un 32% en el primer semestre del año.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, en este último fin de semana del verano vamos a tener contrastes.
Entre norte y sur, por el norte entra un frente que dejará fuertes lluvias en el Cantábrico y Pirineos, mientras que en el sur el tiempo sigue siendo más propio del verano. En Murcia, Córdoba o Sevilla se superarán los 30 grados.
Bueno, esto del cambio de estación, sobre todo cuando pasamos del verano al otoño, algunos les pasa inadvertido, no por las temperaturas, sino porque realmente marcan el final del verano, cuando se les acaba las vacaciones, sobre todo si estamos hablando de los últimos días del mes de agosto. Hemos llegado a las 7 y 12, sigues en la mañana del fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
¿Y tú? ¿Qué le pides al fin de semana?
Momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
Todo lo tienes en Tiempo de Juego.
Lo más importante de la
¡hombre,
vida!
Por favor.
Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Antonio Banquillo.
Y el domingo, Valencia, Real Madrid.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Venga, alegría!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
98.800 98800 serie 26026.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día elegido por los proetarras, aunque finalmente no haya marcha en Mondragón de 31 kilómetros para pedir la libertad del etarra Henri Parot, responsable del asesinato de 19 personas, entre ellas 5 niñas, en la casa cuartel de Zaragoza en el año 87. Bueno, no es noticia escuchar este tipo de homenajes a etarras en el País Vasco. En esta ocasión se preparaba esa marcha que, como te venimos contando, no se va a realizar. Van a, al final, celebrar actos paralelos, diseminados por distintas plazas, medio centenar de plazas del País Vasco. ¿Por qué cambian? ¿Cuáles son los motivos? ¿Quién ha dado marcha atrás? Juan Baño.
No ha sido ni la autoridad gubernativa, como apuntaba la propia Audiencia Nacional en una resolución de esta misma semana, ni por supuesto los jueces. Han sido los propios convocantes. La izquierda berchale, una parte de ella, estaba incómoda ante el extraordinario revuelo mediático levantado por un acto de honor a un etarra, Henri Parot, que, por otra parte, no es un hecho aislado. El contundente rechazo de las víctimas a la convocatoria dio una trascendencia mediática no deseada. No es el momento de la calle, sino de los despachos y de negociar directamente con las instituciones, nos dicen analistas en ese entramado. Una sobreactuación perjudica sus intereses y en eso se había convertido ya el acto de Parot. Guillermo Tebar, hijo del teniente coronel del mismo nombre, asesinado por Henri Parot.
No, estos son malos, pero no son tontos. ¿Y qué han hecho? Pues tenían un plan B por si el plan A no les salía y están ejecutando el plan B. Han rebajado un poco la tensión con el cinismo de decir que es para no haber, para que no haya confrontación, pero este plan ya lo tenían ahí en el plan B.
Efectivamente, los convocantes alegan que quieren evitar la confrontación. Las víctimas hablan de una mera estrategia. Quieren a todos los presos en la calle, insiste la UBT. Ven como el último muro la ley de 2003 que obliga al cumplimiento íntegro de las penas y quieren su derogación. Lo van a pedir este sábado.
Convocatorias que no se pueden permitir en democracia, lo aseguraba en Herrera en COPE Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que considera indignante que la Audiencia Nacional no prohibiera y permitiera, por tanto, esa marcha de Mondragón. De hecho, las víctimas han pedido en numerosas ocasiones al ministro Marlaska las herramientas legislativas, las reformas necesarias para evitar este tipo de humillaciones.
Se dice que no se puede calificar como de enaltecimiento del terrorismo, podría ser de humillación a las víctimas, pero claro que el delito de humillación a las víctimas es un delito de resultado. Por lo tanto, se tiene que producir para saber si ese acto humilla o no a las víctimas, ¿no? Por lo que yo veo ahí una vía de que podamos actuar una vez se celebre el acto.
No dan marcha atrás, solo sustituyen lo de Mondragón por esas concentraciones en plazas del País Vasco y de Navarra, con la mirada puesta en defender a Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios de la banda ETA, condenado a 4.000 años de cárcel, con una cifra de asesinatos, 39, que podría ser mayor si tenemos en cuenta su más que probable implicación en decenas más, algunos todavía sin esclarecer. Detrás de las polémicas de homenajes, sí, homenajes no, siempre están las víctimas. Algunas han reivindicado en Vitoria poco después de que se modificara el acto de Mondragón a favor del preso de ETA. Allí estaba Tomás Caballero, que le arrebataron a su padre, concejal de UPN en Pamplona en el año 98. Ahora es el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Una sociedad sana no puede permitir que una persona que ha causado tanto dolor tenga ningún tipo de reconocimiento público. Pido a los poderes del Estado, a todos, que hagan lo que tengan que hacer para que esto no suceda. Si podamos todos convivir, pues eso, en una sociedad sana.
ETA ya hace muchos años que dejó de asesinar. Se va a cumplir ahora el 10º aniversario. Desde que anunciara que abandonaba las armas, pero la situación sigue siendo la que es. Y simpatizantes del PP viven con miedo después de la última agresión a uno de sus afiliados hace solo unas semanas, Patricia Blázquez.
Miedo, acoso y agresiones. A eso se enfrentan los afiliados del Partido Popular. Modesto tuvo que mudarse a Castrurdiales después de que varios grupos quemaran su cafetería hasta en 3 ocasiones. Ahora vive con miedo a que se repita.
Bueno, lo que pasa es que andamos con miedo porque yo cada vez al País Vasco a hacer cosas. Tengo que mirar debajo de un lado o de otro y llevo un chico de guardaespaldas también que pago yo.
Tampoco los jóvenes pueden estar tranquilos. Iker es el secretario de Juventud del PP de Vizcaya y ha confesado haber sufrido acoso a través de sus redes sociales.
Recibí diversas amenazas y un poco de acoso diciéndome, sabían dónde estudiaba, que me tenían vigilado, que compartieron fotos mías por grupos suyos, pues bueno, intentando localizarme por toda la universidad.
Unos ataques que a su juicio vienen motivados por el adoctrinamiento de los jóvenes y creen que mientras haya quienes homenajen a terroristas, jamás podrán erradicar la violencia.
Ahora que vemos cómo las comunidades autónomas van anunciando que levantan restricciones poco a poco, nos vamos a centrar en una de esas situaciones que se ha acentuado durante la pandemia y que en este caso sufren especialmente los más jóvenes. Cada vez son menos los españoles que consiguen independizarse, que consiguen abandonar el hogar familiar antes de los 30 años. Solo uno de cada seis lo consiguieron el último año, o lo que es lo mismo, un 15,8%, el porcentaje más bajo en todo lo que llevamos de este siglo. En el camino de conseguirlo está Pablo, tiene 34 años.
Es muy, muy difícil tener una vida independiente. Y casi imposible si lo haces en solitario. Si me voy yo solo, me gasto casi todo el dinero que gano en pagar un alquiler. Es así, con los precios que hay, al final te dejas casi todo.
Y eso que Pablo combina ahora mismo dos trabajos a la vez. Las condiciones no son buenas, contratos temporales, contratos precarios. Una de las que sí ha conseguido es Lidia, aunque ya pasa la treintena. Y eso que cuenta con estudios universitarios, un máster e incluso un doctorado.
Yo, gracias a Dios, ahora mismo tengo una estabilidad económica, una estabilidad emocional. Pude independizarme y sentirme bien conmigo misma y dar el paso a poder evolucionar en mi vida. Pero tengo muchos amigos, no tienen la misma oportunidad y la verdad es que es bastante frustrante.
Hasta conseguirlo, dio clases particulares, también fue camarera, monitora. Hoy en día ya se dedica a lo suyo, a la química. En este sentido, España se sitúa a la cola de Europa. La probabilidad de que los jóvenes sigan viviendo con sus padres está por encima del 50%. Además, uno de cada cuatro ni siquiera tiene ingresos. Así que, lógicamente, de esta forma es complicado. A este escenario, acentuado por la crisis generada durante la pandemia, hay que añadir un problema que cada vez se repite más en los pisos de alquiler. Los precios no es una novedad, están por las nubes. A eso se añade más exigencias que se traducen en una inversión inicial mayor, es decir, más meses de fianza. ¿Por qué se está adoptando esta medida, Susana Moneo?
Los propietarios se quieren blindar ante el crecimiento de la morosidad en los últimos meses. A la subida de los precios se une el endurecimiento de las condiciones que están pidiendo los arrendadores a los inquilinos por la imposibilidad de realizar desahucios de los morosos. El llamado escudo social que decretó el gobierno por la crisis del COVID establece que no se puede desahuciar a un arrendatario si está en riesgo de vulnerabilidad. Así, aunque la ley establece un mes de fianza, dos como garantía adicional y la posibilidad de un aval, se están reclamando fianzas de 5 meses y el pago incluso de mensualidades por adelantado. Elvira tiene 84 años, vive con su hija y alquila su piso.
Después los inquilinos y lo volví a alquilar. Y resulta que estos señores se han ido sin decirnos nada. Me han dejado de ver muchos meses y mis hijos han buscado un abogado para que nos lleve este asunto.
Los jóvenes de menos de 35 años son quienes más quieren alquilar, pero al mismo tiempo el 65% asegura que no encuentra un alquiler adecuado a su situación económica.
Y finalmente hubo acuerdo y el salario mínimo pasa de 950 a 965 euros mensuales. La subida es mínima y genera mucha polémica. ¿Por qué? Bueno, si es una mejora, ¿por qué tanta polémica? El primer motivo por el que es razón de crítica es por la cantidad. Firmar un incremento de solo 15 euros puede sentar un mal precedente. Además, los empresarios y la patronal señalan el hecho de que en los últimos años las subidas no van acompañadas de una productividad que sigue incluso bajando. Y luego hay una voz autorizada, como es la del gobernador del Banco de España, que es Pablo Hernández de Cos, que valoraba así la medida.
Y que la recuperación está siendo más lenta en determinados sectores, en el sector servicios, en algunos sectores del sector servicios, en el que la incidencia del salario mínimo pues es particularmente elevada. Que también las empresas pequeñas y medianas, en las que la incidencia del salario mínimo también es importante, pues también, digamos, es... han sufrido, digamos, en mayor medida la crisis económica. Yo creo que son consideraciones que deben ser tenerse en cuenta ante una eventual decisión coyuntural, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues lo que a mí me llaman es pues a una cierta prudencia.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El mejor ejemplo en estos momentos de que la vacunación avanza en nuestro país tiene nombre y apellido. Josefa. Josefa Pérez. Esta mujer ha sido la primera en recibir la tercera dosis de la vacuna en una residencia
de Hospitalet, en Barcelona. Josefa tiene 90 años.
Bien, bien. Ya me han pinchado y ya estoy bien.
¿Te ha hecho algún daño la vacuna?
No.
Ninguno.
¿Ninguno?
Un pinchazo, como ya sé lo que son los pinchazos.
Poco a poco, como ya ocurrió desde el 27 de diciembre, se van a ir sumando el resto de mayores en residencias en otras comunidades autónomas. La tercera dosis, que ya es una realidad, sobre la que todavía hay algunas dudas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lamenta que se utilicen más viales, mientras que poblaciones más vulnerables, poblaciones donde no tienen recursos en numerosos puntos del mundo, pues siguen sin esa protección. En las últimas horas, las autoridades sanitarias norteamericanas han respaldado una tercera dosis de Pfizer, eso sí, solo a mayores de 65 años. De este modo, rechazan la petición de la farmacéutica que solicitaba su aprobación para la población en general. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En Estados Unidos, solo los mayores de 65 años y las personas de alto riesgo recibirán una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID. La agencia reguladora de los medicamentos estadounidense desaconsejaba, sin embargo, esa tercera dosis para la población en general, para los mayores de 16 años. La decisión contrasta con los planes de la administración Biden, que había anunciado que la próxima semana iba a comenzar la campaña para la vacunación con esa tercera dosis para los que habían recibido ya la pauta completa de Pfizer y de Moderna. Los expertos externos de este organismo afirmaban, para apoyar su decisión, que no hay datos suficientes ni concluyentes sobre los beneficios de la tercera dosis, sobre todo en adultos jóvenes. En Estados Unidos, en el último mes, se ha incrementado notablemente el número de nuevos casos de COVID, que rondan los 150.000 diarios, y el número de muertos, cuya cifra alcanza picos de 1.900 al día.
La vacunación avanza. En España llega ya al 75,4% de la población con pauta completa y eso nos permite dar pasos. Por ejemplo, en Córdoba, más de un año y medio después, desde que se declaró la pandemia, este sábado sale la primera procesión con una imagen cargada por costaleros. Es la Divina Pastora. COPE Córdoba, Tony Cruz.
La primera procesión en Córdoba después de la pandemia será la de la Divina Pastora y pasará con el acompañamiento de la banda de música María Santísima de la Esperanza por lugares emblemáticos como la calle San Zoilo y los Jardines de la Merced. Su hermano mayor, Antonio López, explica sus sensaciones.
Para mí es tan importante una Eucaristía delante de la Divina Pastora que una procesión. Y es cierto que cuando uno saca la Virgen a la calle y ve a la Córdoba Cofrade de Visita, se alegra.
Por su parte, la Virgen del Rayo procesionará a partir de las 9:30 de la noche e irá acompañada musicalmente por la banda de música de la Estrella. Será un hecho doblemente histórico, ya que, por primera vez, dicha imagen saldrá en procesión por las calles cordobesas como titular de la Hermandad del Descendimiento. Manuel Aguilera es su hermano mayor.
Todos los años y siempre resulta muy especial en Semana Santa, ¿no? Pero este año, pues, con ella, que es su primera vez con nosotros, pues nos resulta mucho más especial, por lo menos, para nuestra junta y para mí, ¿no?
Los portadores deberán guardar la distancia de seguridad y llevar mascarillas como todos los hermanos.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en la mañana del fin de semana, además de contarte lo que va a pasar en Mondragón y en otras plazas del País Vasco, además de contarte el precio de la luz o la evolución de la pandemia, hay tiempo para otras historias, porque se acaban de cumplir 30 años desde que el grupo americano Guns N' Roses publicara su disco doble Use Your Illusion, y en todos los lugares no se podía escuchar otra cosa que su single You Could Be Mine. Total de 30 canciones que les colocaron durante más de 100 semanas en el número 1 de las listas Billboard. Llegaron a vender 1,5 millones de discos en su primera semana, 7 discos de platino y un premio Grammy. Sin duda un gran disco que, como te decía, también se editó en vinilo. Vinilos que siguen de moda y que parece que se están viviendo su segunda juventud. Sus ventas han multiplicado por 10 en la última década. Pepe es un valenciano de 68 años que cuenta ya los días para despedirse de Discos Oldies, la disquería más antigua de España. Él la fundó en 1978 en Valencia y 43 años después busca a alguien que continúe su legado. Por su tienda han pasado grandes artistas, toda la movida y algunas joyas que guarda con mucho cariño, como el primer single de Loquillo. Clientes incalculables, toda una vida en un negocio que decide cerrar. Eso sí, Pepe lo ha cogido con ganas.
Sí, porque nosotros en el fondo estamos también contentitos porque aquí llega el lunes, suena el despertador a las 8:30 y dice, bueno, vuelve para allá. Y ya 40 y no sé cuántos años haciendo lo mismo, aunque la tienda es muy amena, la gente te tiene al día de todo.
Bueno, como decíamos, los vinilos están viviendo su segunda juventud. Y atentos, porque en 2013 se vendieron 140.000 vinilos. En 2020, 1.300.000. ¿Y eso? A pesar del confinamiento. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que repasamos ya con Sandra Senjo. El homenaje previsto a Herri Parot en Mondragón ha sido suspendido.
Parot, que asesinó a 39 personas, finalmente no se va a producir estas concentraciones, lo que sí van a ser sustituidas por otras en varias localidades contra la cadena perpetua a los etarras. Se mantienen las convocatorias, eso sí, también organizadas como respuesta por parte del Partido Popular, Vox y la Asociación de Víctimas del Terrorismo en otros puntos de España. Los damnificados continúan denunciando que se sienten abandonados por las instituciones.
El Tribunal Constitucional admite a trámite, como ya hizo con Vox, el recurso del PP contra la ley de la eutanasia.
Han pasado ya 85 días desde que entró en vigor en nuestro país, aunque por una cuestión legal de protección de datos hoy no conocemos las cifras. El recurso de la ley abre la posibilidad a que se establezcan cambios. Los populares alegan que esta nueva normativa, aprobada en marzo, vulnera varios preceptos de la Constitución, que se trata de una derrota de la cultura de la civilización y exigen ofrecer cuidados paliativos a quienes lo necesiten.
Y los afectados por la ocupación de viviendas llevan su problema ante el Congreso de los Diputados.
Se trata de la primera concentración nacional contra la ocupación. Los asistentes exigen que se reforme la ley para que se proteja la propiedad privada y la paz social. En 2020, más de 14.000 personas denunciaron que se les había ocupado su inmueble. Es un 2,7% más que en 2019. Las denuncias han aumentado hasta un 40% desde el 2015.
Y repasamos a esta hora las principales portadas. Pascual Claramonte, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Que tienen como protagonista Letarra, Henri Parot.
Sí, por ejemplo, a veces podemos ver una imagen del homenaje celebrado ayer en Vitoria frente a la sede del Centro de Memoria de Víctimas del Terrorismo. En la foto, la hija de Fernando Buesa depositando una rosa blanca frente a un mural donde aparecen los rostros de las víctimas fallecidas por atentados realizados por Parot. A veces titula, la pasividad de Sánchez y Urkullu permite la infamia de Parot. Hoy estaba prevista esa marcha en Mondragón, protagonizada por simpatizantes de ETA, para pedir la libertad de uno de los asesinos más sanguinarios de la banda terrorista.
Bueno, el titular del Mundo, las víctimas de Parot doblegan a Bildu ante la desidia del Estado, pero hay más temas, Pascual.
Si no dejamos el Mundo, la imagen que aparece en portada es una de las más comentadas en redes sociales en las últimas horas, el nuevo gabinete de Boris Johnson reunido, sin mascarillas, sin ventilación y codo con codo.
Y en El País es la imagen de un reencuentro.
Sí, en las residencias de ancianos valencianas ya se pueden dar abrazos entre familiares y mayores. Hasta ahora no se permitía el contacto físico, pero una rectificación de la Generalitat, que ha abierto la mano en este sentido, pues permite que se vayan produciendo esos encuentros. Titulan, España se asoma a la normalidad de siempre. Ese es el titular y ojalá pronto llegue esa normalidad.
Qué emoción en esos abrazos eternos en esas residencias de mayores. Seguimos en la mañana de fin de semana. Seguimos en la mañana del fin de semana. Te hemos contado ya la última hora en el precio de la luz, en una semana que nos deja novedades. Está en vigor el plan aprobado por el gobierno para rebajar la factura de la luz. Esa bajada la vamos a notar ya este mes de septiembre, lógicamente en la parte proporcional de la facturación sobre la que ya se aplican los cambios. El Ejecutivo promete una media mensual del 30% de aquí a final de año con un paquete de medidas que sin duda, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Un paquete de medidas que sin duda ha puesto en pie de guerra a las eléctricas. Vamos a recordar, Marta, los puntos más importantes que de esta receta del gobierno para recortar la factura de la luz.
Sí, una factura media, Antonio, que ya va camino de terminar septiembre con un 40% más de gasto, es decir, un 40% más cara que hace un año según las organizaciones de consumidores. El pasado jueves el precio de la luz nos dejaba un nuevo récord, lo habéis repasado en el mercado mayorista, 188 euros el precio medio, el megavatio hora, y con picos que rozaron los 200. Como siempre recordamos, estos vaivenes afectan a la tarifa regulada, a esos consumidores que tienen tarifa regulada, que son 11 millones. Las principales medidas, Antonio, por un lado las fiscales, se mantiene hasta final de año el IVA reducido del 10%, la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y una bajada al mínimo del 5%, al 0,5% del impuesto especial a la electricidad. A esto se suma la práctica supresión de los cargos de la factura, que hay que recordar que es todo eso que pagamos para financiar renovables, para financiar el sobrecoste de lo que cuesta llevar la luz a las islas. Estas medidas se notarían en una rebaja mensual de entre 25 y 28 euros, según cálculos de las organizaciones de consumidores.
Decíamos que las medidas ponen en pie de guerra a las compañías eléctricas. ¿Por dónde viene este malestar, este enfado?
Bueno, Antonio, porque todo esto hay que financiarlo de alguna manera, ¿no? Esa rebaja de ingresos que supone para las arcas públicas el bajarnos a los consumidores los impuestos que gastábamos en la luz y también esos cargos, pues bueno, eso hay que financiarlo, ¿no? Por un lado, Hacienda va a aportar 900 millones adicionales a los 1.100 que ya estaban previstos en los presupuestos, o sea, 2.000 millones de euros procedentes de lo que recibe Hacienda por parte de Bruselas por las subastas de CO2. De los 3.500 500 previstos. Va a destinar Hacienda 2.000 para financiar pues esta rebaja de nuestra factura. Pero por otro lado, porque esto no es suficiente, pues obliga a las eléctricas, sobre todo nucleares e hidráulicas, a devolver los conocidos como beneficios caídos del cielo. Son esos beneficios extra que están ingresando por el elevado precio del gas. Hay que recordar que a este tipo de centrales pues les viene bien que el precio del gas esté alto. ¿Por qué? Porque ellos venden su energía a un precio mayor de lo que les cuesta producirla, porque en el sistema que tenemos, el sistema marginalista que tenemos, pues el precio final lo marca la última energía que entra para cubrir la demanda, que en este caso pues es la más cara y la más contaminante, y esa es la que al final pues se fija ese precio final.
Está marcando el precio. Bueno, las nucleares, que amenazaban esta semana incluso con un cierre adelantado de las centrales, previsto para 2035, alegan falta de viabilidad. Vamos a poner en orden todo esto que nos has contado, Marta. Lo vamos a hacer con un experto, con José Luis Sancha, que es doctor en ingeniería y experto en energía de la Universidad de Comillas. Hay que decir que tiene un libro de máxima actualidad, lleva ya un tiempo, pero
sí, que vamos a tener que tenerlo en la mesilla, Antonio.
Es un manual ahora mismo para entender todo esto. El libro se llama Presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas. ¿Qué tal, profesor José Luis Sancha? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, lo tenemos que tener cerca ese libro, porque ahora mismo presumir de entender a fondo las facturas de la luz lo podéis hacer muy pocos.
Bueno, y la verdad es que yo he escrito este libro sobre la factura porque si quieres entender lo que está pasando con la electricidad en España, hay que entender la factura. Porque todo, absolutamente todo, se refleja de una u otra forma en la factura. Y cuando la factura sube, como está subiendo estos meses de verano, pues hay que entender el porqué y en qué términos exactamente se refleja en la factura. Y que ahora, como bien dices, el gobierno aplica medidas para reducir la factura, pues hay que entender dónde y cómo va a aparecer en la factura estos 15 días que nos quedan de septiembre, donde van a aplicar estos cambios, ¿no? La CNMC ya ha destacado que el cambio regulatorio del 1 de junio fue aprovechado por algunas comercializadoras para emitir facturas infladas. Por lo tanto, yo creo que los consumidores pues tenemos que estar pendientes de que estos cambios realmente se reflejen en las facturas correspondientes.
Vamos con esas medidas, profesor. ¿Pueden quedarse cortas lo que ha anunciado el gobierno esta semana, lo que han aprobado en el Consejo de Ministros, como ya pasó en junio? No hay que irse muy lejos, porque si el mercado mayorista sigue superando todas las previsiones, todo indica que pueden quedarse cortas.
Pues mira, yo he hecho los cálculos y me da pues que quizá no lleguen a ser suficientes, efectivamente. Hay un pelín. Yo he hecho el cálculo en septiembre, por ejemplo. Pues en los primeros 15 días, sin aplicar las medidas, el consumidor medio me sale una factura de 33 euros. Y los siguientes 15 días, 25. Es decir, estamos hablando en septiembre, 58 euros. Como agosto fueron 57 euros, pues estamos ya por encima de lo que debería ser los 50 euros mensuales para que salgan los 600 euros anuales, que es más o menos pues lo que tuvimos en 2018. De manera que octubre, noviembre y diciembre deberían ser 46 euros como máximo al mes. Y a mí, con las medidas que he aplicado, es decir, con esta práctica de reducción de los cargos, pues me da justito. O sea que, vamos a ver, no está muy claro. Pero, hombre, razonablemente, si no hay una, si la escalada del gas no sigue, pues yo creo que sí que podemos llegar a ese 600 euros el consumidor medio a lo largo del año 2021.
Como dices, profesor, si la escalada del gas no sigue, porque como siempre decimos, la energía no es una foto fija, ¿no? Además, pues eso, dependemos de esos mercados internacionales y ahora mismo estamos viendo cómo esas previsiones que se tenían hace unos meses sobre el mercado mayorista pues están siendo absolutamente sobrepasadas, ¿no? Una de las consecuencias, esa amenaza del cierre de centrales nucleares, José Luis, esto no es posible, ¿no? Porque la ley en principio no lo permite, pero sí se pueden paralizar algunas de esas centrales previo informe a competencia. ¿Crees que esto se podría producir y, sobre todo, cómo nos podría afectar que se cerrasen algunas centrales que dejasen o de producir? ¿Eso cómo nos afectaría al final al consumidor?
Bueno, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Las paradas por recarga Y esas están perfectamente tipificadas y están aprobadas con muchos meses de anticipación. De hecho, en estos meses pues va a haber alguna parada por recarga que, ya digo, son perfectamente estructuradas y no se pueden anticipar de hoy para mañana, de manera que esto tendría efecto, si hubiese alguna parada de este tipo, pues a finales del año que viene, como pronto. O sea que
está programado para sustituir el combustible gastado y todas las operaciones que lleva.
Claro, pero ya digo, eso se programa con un año de anticipación, por lo tanto, por ahí no van a venir los tiros. Y por el lado de cierre anticipado, pues tampoco, evidentemente, porque tiene que haber un informe previo de Red Eléctrica que avale ese cierre de cualquier central, no solo de nucleares, ¿no? Y naturalmente, pues Red Eléctrica hará los estudios correspondientes. Bueno, y si sale favorables a, es decir, que no se ven pegas al cierre, como ha pasado, por ejemplo, con algunas centrales de carbón, pues Red Eléctrica da el informe correspondiente y la central de carbón se cierra y en su caso, pues se cerrará. Bueno, también se cerró Almaraz, ¿no? Perdón, Almaraz, es Garoña, ¿no? Sí. Bueno, pues, en fin, que está todo jurídicamente sostenido, ¿no? Y por lo tanto, pues, no hay, yo creo que no va a haber sorpresas.
Pues vamos a estar pendientes a lo largo de esta semana a la evolución del precio de la luz, a ver si esas medidas son o no suficientes. De aquí a final de año queda ya muy poco, ese es el compromiso del gobierno. Así que a ver si surgen efectos, que eso es lo que deseamos todos. José Luis Sancha, doctor en ingeniería, experto en energía de la Universidad, de doctor en ingeniería, experto en energía de la Universidad de Comillas. Y vamos a tener cerca, sí, ese libro, Presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas, que no es nada fácil, profesor. Le mando un fuerte abrazo.
Yo muy bien, yo aprovecho para decir que estamos ahí en la Feria del Libro, por si alguien quiere, el libro está disponible allí. Muchas gracias.
En la caseta número 234, ¿no? Pues en la 234, ahí estamos. Profesor, un fuerte abrazo.
Muy amable. Un fuerte abrazo, igualmente.
Marta, que nos saludamos la semana que viene. Un abrazo.
Efectivamente,
a ti.
Y cada vez más expertos en esto de la luz, Antonio.
Por la vuelta que nos trae.
Y tanto.
Hasta luego.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llegado el sábado, en la mañana del fin de semana de COPE, queremos que lo aproveches. Que lo aproveches bien. Primero con nosotros, que siempre es una buena opción para echar un rato, ¿verdad? Y luego pues con todas esas alternativas de ocio que permiten salirte del carril de la rutina. Es sábado y hacemos parada en los estrenos de la cartelera. Tengo el gusto de saludar a esta hora temprana de la mañana, antes de llegar a las 8, al crítico de cine de COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Antonio?
Bueno, veo que hay varias propuestas, alguna que no te ha gustado del todo, ahora lo comentamos, pero la primera, sí, es una adaptación de la fantasía de Frank Herbert, se llama Dune.
Tienes que estar preparado, están acabando con mi familia.
Un gran hombre no busca ser un líder. Está llamado a serlo, pero si no lo eres, seguirás siendo mi hijo.
Ha llegado la hora.
¿Dune?
Dune en castellano, ¿verdad? Dune, pone Dune. Bueno, lo intentó David Lynch, yo creo que le salió una peli, su peor película probablemente. Hay una miniserie que yo no conozco de John Harrison, pero los expertos dicen que esta es la mejor adaptación que se ha hecho de esa novela, que luego tiene 5 continuaciones de Frank Herbert, escrita en 1965... y que es Premio Hugo, Nebula, una de los grandes títulos del cine ciencia ficción. Ciencia ficción, por cierto, existencial. Vaya por delante, le pega mucho al director, que es muy bueno, Denis Villeneuve, este canadiense que hizo Prisioneros, La Llegada, Blade Runner 2049, y tiene un poco todo esto de Blade Runner y de Juego de Tronos. Eso juega a favor, porque la fluidez narrativa es grande. Es una historia de estas, de un imperio que, en fin, hay familias que están enfrentadas entre sí, acaban pegándose en unas batallas brutales. Perdón. en un planeta cuyo desierto recuerda muchísimo al de David Lean en Lawrence de Arabia. Con lo cual hay referencias a Juego de Tronos, Lawrence de Arabia, Star Wars, Blade Runner, por supuesto. Un reparto de primera fila en el que también aparece Javier Bardem, aunque a mí el protagonista es una pega que tiene la peli. Timothée Chalamet siempre se me queda corto en estas grandes historias. No se me queda corta la banda sonora de Hans Zimmer, que es buenísima. Y luego, efectivamente, tiene un poquito también de 2001, Odisea del Espacio, en ese sentido de pseudo-mística, pseudo-filosófica o filosófica y mística, como queráis, ¿no? Es potente la peli, muy espectacular, de fotografía, maravillosa. Con escenas de acción buenas, pero insisto, densita, o sea, no es película fácil, tampoco se acerca a lo que quiso hacer Alejandro Jodorowsky, que no lo hizo, que es la no película sobre Dune o Dune, que muchos reclaman y que ha tenido mucha influencia toda la preparación de aquella película, también en esta, o sea, que es un producto realmente interesante y puede tener una buena vida comercial.
No es una película fácil, está Dune o Dune en castellano, pero la crítica es muy buena, así que esa primera recomendación ahí nos queda. Ahora nos vamos a situar en Sevilla. Tenemos varios estrenos españoles, y esta nos lleva a Sevilla, como digo, con Sevillanas de Brooklyn.
Al final las sevillanas son como una historia de amor con final feliz.
¿Tú no serás de Wisconsin?
¿Qué va? Yo soy utrera.
No se puede elegir a la familia. Si se pudiera elegir, la mía se parecería mucho a esta.
¿Tú no serás de Wisconsin? No, soy de Utrera.
Soy de Utrera.
Me ha gustado mucho esta película. También por las canciones originales, esta me ha gustado mucho, de Vanessa Martín, Paso a Dos, pero, en fin.
Es una comedia, ¿no, Jero?
Sí, es una comedia, además, en la mejor tradición española. O sea, comedia costumbrista y de pícaros, con canciones, no solo esta, también de Ricky Rivera. En fin, está muy bien la peli porque, además, tiene un reparto espléndido. Carolina Juste está genial Estefanía de los Santos. Es una familia de más bien clase baja de Sevilla, que son unos pícaros, y entonces se enteran de que hay todo un apoyo para acoger a chavales del Erasmus en Sevilla. Entonces se hacen pasar por una familia bien de Sevilla, que es en cuya casa limpia la madre de familia, que es Estefanía de los Santos. ¿Qué pasa? Te puedes imaginar el follón. Ellos se creen que viene una chica, porque se llama Ariel, y han visto La Sirenita, pero es un afroamericano. Entonces te puedes imaginar a la que le hace tilín inmediatamente Carolina y usted, el personaje, buen ritmo, buenos gags, buen tono, alguna cosita así un poquito más fuera de madre, pero en general casi casi familiar. El concepto es muy bueno, la resolución bastante buena, porque Vicente Villanueva, este valenciano que ya hizo Nacida para Ganar y Toc Toc, sobre todo, que estaba muy bien, con Eco de Berlanga, de José Luis Heredia, Historias de la Radio, muy andaluza y, por tanto, muy universal. Yo le vaticino, o sea, podría ser también Ocho Apellidos Andaluces esta, porque tiene un poquito también de todo eso, con críticas sociales, a los desahucios, al clasismo que sigue habiendo en tantas sociedades. Bien, buena, o sea, ojalá hubiesen muchas al año.
Nos ha gustado estas Sevillanas de Brooklyn. Vamos con otro estreno español, que este, ahora me cuentas, pero creo que nos ha gustado un poco menos. Se llama El Club del Paro.
Me llamaron el otro día del paro para una entrevista de trabajo. Ah, un bufete.
¿De abogados?
No, de lo de come todo lo que quieras.
No puede ser que a ti cada día te llamen para ofrecerte un trabajo y yo me tenga que plantear si voy a fregar platos. ¿Cómo puede ser?
Bueno, esta es un poquito más cutre. Tiene gracia, ¿eh? O sea, yo la he suspendido, pero bueno, está por ahí. Porque me parece un poco decepcionante. O sea, esta es más sitcom, digamos. O sea, una situación que está bien, cuatro parados que se toman cañas una tras otra y van hablando y rememorando alguno de los hechos de las injusticias que han sufrido, al tiempo que les entrevistan sobre ellos mismos. Es la propuesta de David Marqués, que es otro valenciano, por cierto, guionista de Campeones, pero también de Descarrilados. Campeones está muy bien, Descarrilados no me gustó nada, vamos, prácticamente. Y luego también dirigió Desechos, en Fuera de Juego, es otro nivel. Es un tipo de comedia más cutrecilla, más para adultos, con mucho bla, 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 que bueno, se agradece que sea políticamente neutral, pero bueno, tiene algún golpe de humor divertido, y esta canción de Jairo Pereira, es decir, El Muchachito Bombo, Infierno al Completo, que es divertida. Pero para pasar el rato, tiene mucho menos nivel, en mi opinión, que Sevillanas de Brooklyn.
Yo creo que los que nos están escuchando lo tienen claro. Si tienen que elegir entre Sevillanas de Brooklyn y El Club del Paro, no pueden ver las dos, pues ya saben. Jerónimo José Martín se inclina por Sevillanas de Brooklyn. Antes de pasar a las películas que podemos ver en 13, una más, Dreamland.
La ladrona y asesina Alison Wells acabó con la vida de 5 personas.
¿Estás bien?
Sí. ¿La has encontrado, a que sí?
a esa mujer.
Es curioso que esta semana hay dos películas casi del oeste, porque hay una de animación Calamity, que solo la cito, que es magnífica, es una película de animación espectacular sobre Calamity Jane o Calamidad, o Juanita Calamidad, como se le llama en España, la infancia de un director francés llamado... ¿cómo se llama? Espérate. Rémy Chaillet, que ya hizo El techo del mundo, la recomiendo, aunque le guste la animación. Y luego esta, que es un western ya, digamos, crepuscular, porque es una especie de mezcla, Dreamland, entre Bonnie and Clyde y Malas Tierras de Terrence Malick, Días del Cielo. Bonnie and Clyde era Arthur Penn. Y en cierto modo es una historia parecida, porque es en un momento de los años 30 del siglo pasado, con un fenómeno atmosférico llamado el Dust Low, que es una especie de tormenta de arena en el medio de la nada, en el Midwest. Ahí se ha escapado una asesina y ladrona interpretada nada menos que por Margot Robbie, que también es productora de la película, y entonces un chaval la descubre, no quiere denunciarla y quiere escaparse con ella a México. Es bastante densa, muy buena la puesta en escena de Emile Joris Peirafit, quizá un poco excesiva, pero con una atmósfera opresiva y una fotografía maravillosa.
Venga, pues vamos ahora con las películas de 13 de este fin de semana, con un clásico, como es La Legión Invencible, de John Ford.
Ahí está la banda sonora de Richard Hagerman, en una película que es un clásico porque es el segundo título de la misma trilogía de la caballería, junto con Fort Apache y Río Grande, o sea, palabras mayores. Con magníficas interpretaciones, sobre todo de John Wayne. En fin, un clásico total que echamos, como diría mi abuelo, el domingo a las 18:25. Un domingo que antes ha vivido pues dos películas taurinas en Viva el Cine Español, El Litro y su Sombra y Las Cicatrices, y luego acabamos, después de La Legión Invencible, con un peliculón de Norman Jameson, Huracán Carter, de basado en hechos reales. Es un drama de boxeos espléndido, y ese es el domingo. Hoy sábado tenemos dos superproducciones modernas aventuras bastante buenas: Australia, Baz Luhrmann con Hugh Jackman y Nicole Kidman a las 15 horas, y luego Oro Negro, que está en menos conocida, y Jean-Jacques Sano con nuestro Antonio Banderas, que es sobre los inicios de la explotación del petróleo en Oriente Medio. Y luego hoy sábado también por la noche una buena película, un thriller judicial con intriga bélica, que es En honor a la verdad, de Edward Zwick, con Denzel Washington y Meg Ryan, nada menos.
Pues hay que dar esas propuestas. La de años que puede hacer que no veo yo El Litro, sí, y su Sombra con sí, Miguel Bay. Bueno, está más dicho que es el domingo a las 3, no mañana.
Sí, y la de años que llevo sin ver a Meg Ryan en una película.
También. Jerónimo, José Martín, que te emplazo al sábado que viene, el próximo sábado, a esta misma hora. Feliz fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo enorme.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Como el plátano canario a granel a 1,99€ el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99€ el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Aviso para mis queridísimos oyentes. Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar. Es decir, el viernes 24 de septiembre nos espera un bote especial de 130 millones de euros. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades inesperadas, como aprender a tocar el clarinete, ir a pescar o pintar un cuadro. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Atención, a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros... Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Llevamos desde las 6 y te vamos a acompañar media hora más todavía, hasta las 8 y media, que es cuando César Lumbreras convoca toque de chifla a todas las gentes del campo en Agropopular. Estamos en el último fin de semana del verano. Si nos fijamos en la mitad sur, las temperaturas de este sábado son propias todavía de esta estación, con registros en torno a los 30 grados en Murcia, en Sevilla o en Córdoba. Si nos fijamos en el norte, se acercan ya más al otoño. Entra un frente que dejará lluvias intensas en el Cantábrico y en los Pirineos. Hoy es el día en el que los colectivos proetarras de presos habían elegido para homenajear al sanguinario Henri Parot. Evidentemente no lo habían vendido como tal para sortear la ley, pero habían programado una marcha de 31 kilómetros en Mondragón. Y esta cifra de 31 kilómetros no es casual. Son los años que Parot lleva en la cárcel. Bueno, puestos a caminar, podían haber preparado una marcha de 4.000 kilómetros, que son los años de condena que acumula este terrorista. Igual pensaban un poco más. La novedad es que después de que la Audiencia Nacional no se opusiera a esta manifestación, no prohibiera el homenaje, después de que la Fiscalía dijera que no iba con ellos, han sido los propios convocantes los que han decidido diluirlo y revestirlo de otro formato. Lo de Mondragón lo desconvocan, sí, pero mantienen concentraciones en otras plazas del País Vasco bajo el lema «No a la cadena perpetua, derechos humanos, convivencia y resolución». Lo de reclamar el fin de la cadena perpetua en un país como España, donde no hay cadena perpetua, deja muy claro la intención de manipulación que tienen los convocantes. Hay una razón oficial para suspender lo de Mondragón. Un acto vergonzante que iba a tener un seguimiento más o menos numeroso, pero que antes incluso de celebrarse ya había acaparado toda la atención. Hay una razón oficial y dicen que es que no quieren posibilitar la confrontación porque las víctimas han anunciado que van a ir a Mondragón para manifestar su rechazo y su dolor ante el historial sanguinario de Henri Parot. También dicen los proetarras que habían sido criminalizados. No deja de tener su aquel, ¿verdad?, que el entorno de los asesinos denuncie que las víctimas, que sus víctimas, les están criminalizando. Otro intento más de darle la vuelta a la historia. Esto es lo oficial, la justificación que les lleva a cambiar tan solo de formato. La realidad es que aunque el acto de Mondragón no estaba prohibido por la Audiencia Nacional, los convocantes sí se podían enfrentar a posibles delitos posteriores. La AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ya había anunciado que en función de lo que sucediera allí, iba a presentar una querella por un delito de humillación a las víctimas. Era el recurso, la vía judicial que les quedaba después de la controvertida autorización de la justicia. Lo anunciaba en Herrera en COPE la abogada de la Asociación de Víctimas, Carmen Ladrón de Guevara.
Se dice que no se puede calificar como de enaltecimiento del terrorismo, podría ser de humillación a las víctimas, pero claro que el delito de humillación a las víctimas es un delito de resultado. Por lo tanto, se tiene que producir para saber si ese acto humilla o no a las víctimas, ¿no? Por lo que yo veo ahí una vía de que podamos actuar una vez se celebre el acto.
Podemos sacar una conclusión de todo esto. Lo que no quiso prohibir la justicia, lo que era un acto para normalizar una vez más los crímenes de ETA, mientras el gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Urkullu miraban para hacia otro lado, pues se ha topado con la movilización de las víctimas del terrorismo. Solo las víctimas han sido capaces de poner freno y de poner ante el espejo a los que quieren cambiar el relato de la historia con total impunidad. Vamos a ver cómo se desarrollan estas concentraciones, pero es evidente que hay un asunto que no ha sido capaz de resolver la justicia. O mejor, el legislador no ha querido tipificar estos actos de bienvenida, estos ongi etorri. Y no vemos al actual gobierno con disposición de dar ese paso. Lo hemos visto con el homenaje previsto para Bio Mondragón, modificado después, aunque la esencia sea la misma. La justicia dice que no puede anticiparse cuando todavía no se ha cometido delito, aunque nadie tenga duda de que allí se va a producir. Y prima siempre la libertad de expresión, ¿verdad?, al derecho de las víctimas. Esto también sigue sin resolverse. El acto de apoyo a Henri Parot ha tenido más repercusión que otros recibimientos, que otras bienvenidas a terroristas que salen de prisión, porque se dan varias circunstancias que lo hacen incluso más doloroso. No es un terrorista más. Parot es el más sanguinario de ETA. Actualmente cumple condena por 39 asesinatos. Acumula 26 sentencias condenatorias, con las que sumó pues más de 4.000 años de prisión. Un historial terrorista, sanguinario, que es interminable. Hemos escuchado en las últimas horas a la viuda del teniente coronel José María Martín Posadillo. En julio de 1989 viajaba en un coche oficial junto a dos compañeros. Eran las 11:15 de la mañana y acababan de salir del cuartel general del Ejército de Tierra. Al detenerse en una oficina de Renfe para hacer unas gestiones, dos etarras les ametrallaron. Lo contaba su viuda.
Pues que nada, que sigan en la cárcel, que es lo que tienen que hacer. Pues que piensen un poco en las víctimas que han tenido. Que nosotros no tenemos ninguna culpa de nada. Homenajear a un terrorista y a un asesino es que es absurdo.
Bueno, murió el marido de Maribel Franco, el coronel Martín Posadillo y el comandante Julio Barangua. Han pasado más de 30 años y la escuchábamos a la viuda. El homenaje a Parot es como si volvieran a atentar de nuevo contra su familia. El gobierno mira para otro lado, aunque ahí está la trayectoria de Marlaska al frente del Ministerio del Interior. De hecho, y esto es un punto clave también en toda esta historia, el propio Henri Parot es uno de los beneficiados por la política de acercamientos del ministro. Estaba en la prisión de Puerto de Santa María y en marzo fue acercado a una cárcel más próxima al País Vasco. En concreto, ahora mismo Henri Parot está en la de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León. Una pregunta para Sánchez, para el presidente del gobierno. Está claro que no vamos a anticiparnos, pero si en alguna de esas 50, cerca de 60 concentraciones convocadas por los proetarras, por los colectivos de presos, finalmente se exalta a los terroristas y se humilla a las víctimas, ¿va a convocar el presidente la Comisión contra los Delitos de Odio, como hizo tras la falsa agresión homófoba de Madrid? Esperemos. Tenemos la mirada puesta en Mondragón, tenemos la mirada puesta en el País Vasco y también en el Congreso de los Diputados, donde este sábado se va a escuchar la voz de los afectados por el problema de la ocupación de viviendas. Hablar de ocupación con K, a algunos siempre les ha despertado cierto romanticismo, incluso a miembros del actual gobierno de coalición, por aquello de que se ocupaban los pisos de los bancos o de los grandes fondos de inversión y los disfrutaban los más necesitados. Bueno, esto es hasta que te salpica a ti directamente y entonces te cambia la opinión. Atentos a los datos. En España hay más de 100.000 viviendas ocupadas. En 2020, 14.675 denunciaron que les habían ocupado su inmueble, un 2,7% más que en 2019. Bueno, pues este mediodía, ante las puertas del Congreso de los Diputados, en la Plaza de las Cortes de Madrid, se ha convocado una concentración de afectados por la ocupación. Afectados como Inma. Inma tiene un piso en una promoción de 90 viviendas en las que más de 60 casas están ocupadas. Esta promoción, estos edificios están en Orche, que es un pueblo de Guadalajara de poco más de 2.500 habitantes. Arrastran el problema desde hace 8 años, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y determinadas promotoras pues salieron por patas y dejaron el pastel, dejaron las viviendas vacías a los bancos. Las casas que no están vendidas han sido asaltadas de forma ilegal. Inma pagó su casa, pero se ha tenido que ir del edificio porque la convivencia es imposible.
Venden, alquilan, ha venido cada vez gente más conflictiva, que antes no es que no lo hubiese, porque yo el tiempo que estuve viviendo, yo ya sufrí, porque se conectaban a la luz del portal y así la luz les salía gratis. Yo tengo denuncias de que se han conectado a nuestro contador, nos han forzado cerraduras, incluso en uno de los trasteros que tenemos me hicieron en el techo una especie de butrón y se colaron. Ya no estábamos a gusto allí, teníamos miedo y nos fuimos.
Esto en Orche, en este pueblo de Guadalajara. Ese medio centenar de viviendas ocupadas que se ha convertido en un foco de inseguridad. Han entrado en juego las mafias y hacen negocio con las casas. Escuchábamos a esta vecina, las revenden en torno, incluso a veces por encima de los 1.000 euros. Y luego, claro, les ofrecen gratis el servicio de la luz, el suministro de agua, que no pagan porque tampoco nadie se lo reclama. Para que te hagas una idea del problema, ya hemos dicho las cifras y hoy se va a escuchar la voz de todos los afectados ante las puertas del Congreso de los Diputados. Por lo demás, la mejor noticia del día nos lleva a actualizar los datos del coronavirus. La incidencia sigue cayendo. Lo hace hasta los 91 puntos. Es la cifra más baja desde agosto de 2020. Si miramos los contagios, en el último registro aparecen 3.200 nuevos positivos. Es el dato más bajo desde el 12 de agosto de 2020. Hace más de 13 meses. Baja el número de hospitalizados en planta y baja también el número de ingresados en la UCI. Esto tiene un responsable principal, que es la vacunación. Y esto es importante recordarlo, no nos cansamos, sobre todo para los que dudan. Siguen dudando o directamente se resisten a poner la vacuna. Estamos hablando de que en España casi 35.800.000 personas tienen la pauta completa, es el 75,4% de la población, pero los expertos dicen que todavía no se puede hablar de inmunidad de grupo o de inmunidad de rebaño. Ahora que se ha demostrado su eficacia, ahora que se ha confirmado que la vacuna es el peor enemigo del coronavirus, en España se comienza a dar un paso más. Ya se están poniendo las terceras dosis, la vacuna de refuerzo, en las residencias de mayores y en el resto de pacientes de alto riesgo que se habían quedado fuera de la propuesta inicial. Josefa tiene 90 años y vive en una residencia de Hospitalet de Llobregat. Es la primera mujer en España en recibir la tercera dosis de refuerzo.
Bien, bien. Ya me han pinchado, ya estoy bien.
¿Te ha hecho algún daño la vacuna?
No.
Ninguno.
Un pinchazo, pues ya sé lo que son los pinchazos.
El resultado de la vacunación está siendo un éxito, de eso no hay duda. Un éxito del que se ha intentado apropiar tantas veces Pedro Sánchez. Encontramos, o hemos encontrado, sí, algunos problemas. Y hoy nos llevan a Cataluña. Porque allí se les empiezan a caducar las dosis que tienen almacenadas. No han calculado bien y tienen lotes a punto de caducar o directamente ya caducados. Lo ha reconocido la secretaria de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Carmen Cabezas.
Hay algunas dosis que están en estos momentos pendientes de o que pueden caducarse o que se han caducado en estos días. Estamos cuantificando.
Lo que no concreta es cuántas se les han caducado o se les van a caducar. Y estos son los que quieren ser independientes, quieren separarse del resto de España, porque dicen que son capaces de hacer mejor las cosas que la mayoría. Pues eso, ahí tienen las vacunas caducadas. Y los buenos datos de la vacunación, la bajada de la incidencia está permitiendo abrir la mano. Las comunidades autónomas aprueban o anuncian el fin de las restricciones, fundamentalmente en cuanto a foros y en lo referente a espectáculos y al ocio nocturno. Hoy hay noticia en Córdoba. No es un día más en esta ciudad de Andalucía. Más de un año y medio después, desde que se declaró la pandemia, este sábado sale la primera procesión en Córdoba con una imagen cargada por costaleros. Es la Divina Pastora. Desde enero de 2020 no recorría las calles de Córdoba un paso portado por costaleros. Todos los costaleros se van a someter a un test antes de colocarse debajo de la imagen. Antonio López es el hermano mayor de la Divina Pastora de Córdoba y contaba a COPE que tienen mucho respeto, sí, pero que no tienen miedo.
Los cofrades vivimos nuestra fe en la calle. Entonces, el miedo ha sido hasta encerrado. No sé si me explico, pero a la hora de salir nadie, por lo menos a mí nadie me ha expresado que tenga miedo, porque como te he dicho, el cofrade estamos y vivimos nuestra fe en la calle.
Un año y medio después, aunque sea en septiembre, escuchar una marcha procesional, pues como que a uno le pone los pelos de punta. Es un paso más que ya se va necesitando. Es sábado, es 18 de septiembre y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Prudencia.
Es lo que pide el Banco de España ante la subida del salario mínimo interprofesional. Advierte de que este incremento puede afectar de forma negativa a las pequeñas y medianas empresas, así como a los jóvenes y parados de más de 45 años.
Apertura.
País Vasco reabre el ocio nocturno a partir de mañana hasta las 3 y con aforos del 75%. Por su parte, Cantabria lo hará el próximo jueves. Desde la pasada noche, los pubs y discotecas en Aragón ya pueden abrir hasta las 4 de la mañana.
Récord.
Este sábado será de nuevo el más caro de la historia en el precio de la electricidad, pese a que lleva 2 días bajando. El megavatio hora vuelve a rozar los 160 euros. Es 4 veces más que hace un año. La hora más económica será a las 5 y la más cara a las 10 de la noche.
Autopsia.
A la espera de los resultados de los análisis, al hombre que ha arrollado con un coche una terraza en Torre Pacheco, en Murcia, que ha dejado una víctima y 2 heridos, además del fallecimiento del propio conductor. La autopsia aclarará si una puñalada previa le hizo perder el control. Las autoridades investigan su entorno.
Y zona catastrófica.
La Junta de Andalucía solicitará este distintivo para Sierra Bermeja. El presidente de la comunidad, Juan Manuel Moreno, también ha señalado que pedirá la medalla al mérito civil a título póstumo para el bombero fallecido en la extinción del fuego.
Y la actualidad deportiva pasa por la intensa semana y media de fútbol que se avecina en nuestra liga. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Atención, detractores del fútbol, están en el momento adecuado para hacer planes. Ir a cenar, ir al cine, al teatro, a pasear. Pueden ser todas ellas alternativas válidas para los próximos 10 días, porque en esos 10 días se van a jugar ni más ni menos que 3 jornadas de primera división de nuestra liga. Llega la jornada en una etapa realmente convulsa para el Barça, con todos los roces e incertidumbres posibles, con capítulos interminables del malestar entre Koeman y Laporta, las dudas sobre su continuidad, en definitiva, un caldo de cultivo realmente preocupante para estar en el comienzo de la campaña. El Valencia y el Madrid juegan mañana un partido de alto voltaje en Mestalla, estadio difícil, un Valencia al alza, Bordalás, el público, es decir, todos los ingredientes para que sea un partidazo. No tiene peor pinta el Atlético de Madrid-Atlético de esta tarde ni el Real Sociedad-Sevilla de mañana. así que se prometen emociones fuertes durante todo el fin de semana. Y ya saben, lo viviremos intensamente en el tiempo de juego.
Llegamos a las 8 y 18 minutos. Tenemos muchas cosas que analizar todavía en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 17, 20, 27, 32. Soles 3 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado que los proetarras han decidido reconvertir su homenaje al etarra Henri Parot. La esencia sigue siendo la misma. Suspenden la marcha en Mondragón de 31 kilómetros, pero la diluyen y la expanden por medio centenar de municipios del País Vasco. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Quién ha dado marcha atrás? Preguntas que vamos a hacer al jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
No ha sido ni la autoridad gubernativa, como apuntaba la propia Audiencia Nacional en una resolución de esta misma semana, ni por supuesto los jueces. Han sido los propios convocantes. La izquierda berchale, una parte de ella, estaba incómoda ante el extraordinario revuelo mediático levantado por un acto de honor a un etarra, Henri Parot, que, por otra parte, no es un hecho aislado. El contundente rechazo de las víctimas a la convocatoria dio una trascendencia mediática no deseada. No es el momento de la calle, sino de los despachos y de negociar directamente con las instituciones. Nos dicen analistas en ese entramado. Una sobreactuación perjudica sus intereses y en eso se había convertido ya el acto de Parot. Guillermo Tebar, hijo del teniente coronel del mismo nombre, asesinado por Henri Parot.
No, estos son malos, pero no son tontos. ¿Y qué han hecho? Pues tenían un plan B por si el plan A no les salía y están ejecutando el plan B. Han rebajado un poco la tensión con el cinismo de decir que es para que no haya confrontación, pero este plan ya lo tenían ahí en el plan B.
Efectivamente, los convocantes alegan que quieren evitar la confrontación. Las víctimas hablan de una mera estrategia. Quieren a todos los presos en la calle, insiste la UBT. Ven como el último muro la ley de 2003 que obliga al cumplimiento íntegro de las penas y quieren su derogación. Lo van a pedir este sábado.
Pues es un asunto que acapara las portadas de este sábado en los principales periódicos de España. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
El nombre del etarra, Henri Parot, y esos cambios, esa a última hora, ese cambio de estrategia de los proetarras y de las asociaciones de presos convocantes.
Sí, a falta de esa marcha de Mondragón, está por ver cómo van a ser esas concentraciones. En ABC, por ejemplo, el protagonismo lo acapara una de esas imágenes que rodea todo este asunto. La veíamos ayer, es la hija de Fernando Buesa, asesinado por ETA, colocando una rosa blanca frente al mural situado en Vitoria, en el que se pueden ver los rostros de las víctimas fallecidas por atentados precisamente a cargo de Parot. En su portada también una llamada a la columna de nuestro compañero Ignacio Camacho, destaca, asegura que en cualquier país serio la manifestación habría sido directamente prohibida por las autoridades. También resalta que está bien que sufran en alguna ocasión una derrota, gracias a que aún queda un músculo civil de autodefensa.
Bueno, y en esa misma línea el titular del Mundo, que indica que las víctimas de Parot doblegan a Bildu ante la desidia del Estado. Destacan que tanto el gobierno español como el gobierno vasco y la Fiscalía no hicieran nada por evitar esa marcha para pedir la libertad de Parot. Hay más temas, Pascual.
Sí, no dejamos el Mundo. La imagen que aparece en su portada en este caso es una de las más comentadas en las últimas horas. El nuevo gabinete de Boris Johnson reunido sin mascarillas, sin ventilación y codo con codo. Una mesa en la que yo cuento, viendo la portada, Antonio, que hay pues al menos 25 personas a las que hay que sumar decenas que también hay alrededor. Una imagen en Downing Street que se produce cuando Reino Unido es el país con mayor incidencia en Europa y justo cuando sus autoridades sanitarias recomiendan, como es lógico, lo contrario.
Mucho ejemplo, lo que se dice mucho ejemplo, no da Boris Johnson, no da esa foto en la que exhiben su euforia. No vemos ninguna mascarilla, estoy viendo bien esa foto y absolutamente ninguno de los que está ahí lleva mascarilla en una sala en la que
nadie.
No hay ningún tipo de ventilación. Y luego hay una foto de un reencuentro esperado por el que suspiraban las familias, pero por el que, bueno, suspiraban también los mayores que están en las residencias.
Sí, la vemos en El País, en las residencias de ancianos, en concreto valencianas, ya se pueden dar abrazos entre familiares y mayores, abrazos que se han permitido después de que el gobierno de la Generalitat permita de nuevo el contacto sin distancia de seguridad en este tipo de centros, eso sí, que se encuentren en riesgo bajo de coronavirus. Hasta ahora, como te digo, no se permitía ese contacto físico y titula El País, España se asoma a la normalidad de siempre. Ese es el titular, ojalá, ojalá desde luego. Y otro tema que recoge El País, mañana domingo hay una manifestación, Antonio, en Barcelona en contra de la ampliación del Prat, una manifestación a la que no acudirá ningún miembro de Esquerra, ni el presidente aragonés, ni ninguno de sus consejeros. La Generalitat de esta manera esquiva, ¿no?, la protesta por el Prat y de paso también la tensión con el gobierno. Dicen que Esquerra apuesta por un perfil más bajo justo en la semana en la que se ha reiniciado el diálogo. Y Colau, una de las que más en contra se mostró de la ampliación del aeropuerto, no va a estar en esa manifestación, aunque sí que lo harán algunos de sus compañeros de En Comú Podem.
Habéis escuchado bien, se protestan contra la ampliación, no contra la decisión, contra la suspensión y contra la paralización de esa inversión millonaria de 1.700 millones de euros. Bueno, La Razón hace un recuento sobre la gestión del gobierno durante el parón provocado por el coronavirus que no les dejan en buen lugar.
Durante esos meses el Ejecutivo incorporó a 66 altos cargos. Sánchez, dicen, dispara la cifra hasta los 740 y esto tiene consecuencias, tiene un coste. 740 millones de euros. No es solo uno de los gabinetes más amplios, sino que es el más caro de la democracia. Solo nos supera, Antonio, Italia y ya son 69 altos cargos más si lo comparamos con el último gobierno de los populares.
Luego les cuesta bajar impuestos, por ejemplo, los cargos que tiene el recibo de la luz. Gracias, Pascual Claramonte. Nos estamos acercando a las 8:30 de la mañana y no te tienes que mover porque enseguida llega César Lumbreras, llega Agropopular con todas las novedades del campo español. Nosotros volvemos mañana.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Esta semana en Día, pechuga de pollo fileteada selección de día con un 32% de descuento por solo 2,49 la bandeja. Nueva calidad Día, confirmada.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.